Bienvenidos a un nuevo episodio de Presione Cualquier Botón para Continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Santiago Álvarez.
Este es nuestro segundo podcast sobre Red Dead Redemption 2. Si nos están escuchando ahora, vamos a suponer dos cosas. Una, que escucharon la parte 1. Y otra, que terminaron el Red Dead Redemption 2. Como es un juego gigantesco, habíamos decidido en el podcast anterior cortar cuando Arthur y compañía llega a Guarma. Que en ese momento yo ni siquiera sabía que se llamaba Guarma, pero ustedes sí, porque habían jugado una misión más. Resulta que es una isla, o sea, que es parte de Cuba.
Al parecer.
Claro, dicen que está un poco al este de Cuba, algo así. No sé si es parte de Cuba o nada más que está cerca.
A mí me pasó que yo decidí parar apenas apareció capítulo 4. Lo único que hice fue poner pausa y ver el mapa. Y parecía que era un mapa grande.
Sí.
Pero no es para nada grande. Y ya empecemos con la... Creo que la mayor pálida que tiene este gran juego. Las misiones de Guarma son una porquería.
Es muy extraño todo lo que simboliza Guarma. Porque también pasó lo mismo. Cuando llegué puse el mapa. Y dije, bueno, este juego va a tener dos mapas. Y una vez que termines de jugarlo va a tener como desbloqueable poder viajar entre un mapa y el otro.
O algo así.
Claro, y este va a tener misiones extras especiales de Guarma y sí, animales especiales.
Yo en realidad esperaba por ahí que no puedas volver, pero que ibas a estar un rato largo ahí, que iban a ver random strangers, claro. Iba a haber un pueblito con el equivalente al saloon de Cuba.
Aparte es una hora y media de juego, es como que lo que dura el juego es un pedo. Entonces meter ese pedazo en el medio de un juego tan espectacular
es muy raro. Es una hora y media de cuatro misiones que suceden una pegada a la otra. La verdad que es un juego tan enorme y esta parte es tan floja que ya medio que se me fue de la mente. Sí. Pero recuerdo que hay un par de momentos en donde, no sé, el momento en el que ya está el barco, pero te dicen que secuestraron al capitán, que no entendés cómo porque vos estás en el barco, y después dicen, vamos a rescatarlo, y caminás 50 metros y estás en donde están los cañones de los malos. Decís, esto no tiene sentido, chabón, está todo pegado.
Muy extraño, yo dije, bueno, listo, está bien, todo este capítulo que vamos a jugar va a ser acá. Como parecido en el 1, toda la parte de México, lo vas a ayudar a independizarse, algo así. Y no, fueron ratitos, el comienzo del capítulo, después volvés a... Es muy, te cambia tanto, que es muy raro, queda muy colgado. Es una de las pocas cosas que realmente no me cierra el juego.
Debería haber pasado o más o menos.
O ni estar.
O ni estar. Porque hay una misión, boludo, en donde... Toda tu pandilla, que yo después me enteré que las jodas que los que quedaron ahí son el que va a ser el antagonista final del juego y los que perseguís en el primero, otro. Que yo en ese momento no sabía quién sobrevivía y quién no. Entonces tiene un poco esa joda también, pero hay un momento en el que todos esos personajes detienen un ejército y destruís un buque de guerra con un cañón. Parece salido de otro videojuego. Parece que fueron 4 o 5 misiones que se la dieron a una división de Rockstar que solo hizo eso. Es un juego tan ambicioso que me parece que quisieron hacer esta especie de separador. Que en ese momento pensábamos que era la mitad de la historia de Arthur, pero termina siendo... Estás mucho más cerca del final que del comienzo
momento. Sí.
Porque, más spoilers todavía, el último 20% del juego no sos Arthur, que es otra cosa muy rara, pero que funciona mucho mejor.
A mí lo que me pasa con Guarma es que creo que hay un momentito que está muy bueno, y después esto que decís de que son decisiones muy extrañas, me parece muy extraña la decisión de que al principio de Guarma capturen a Javier Escuela, porque te tiran este como, no, capturaron a Javier Escuela y Javier Escuela está en el primero, entonces carece de sentido el sentido de urgencia de tener que rescatar
a Javier
Escuela.
Bueno, yo no sabía igualmente, pero en realidad eso a mí me funcionó porque pensé que en una de esas moría.
Pero cuando llegas a Guarma, justamente como dijiste, están los tres que sobreviven al primero, entonces vos sabías que no le iba a pasar nada malo a esos, y Maika, que era obvio que iba a terminar siendo el antagonista. Sí. También me pasó eso. O el juego termina acá y tenés la confrontación final con Maika, o estás al pedo porque no se va a morir ninguno de estos personajes. Ninguno de estos personajes tiene peligro real acá, entonces es medio
raro. Claro, yo lo que pensé, bueno, acá lo que vas a hacer acá va a tener que ver con consecuencias graves para después.
No, no pasa nada.
Y realmente no pasa nada. Y esa es la cuestión, digo, narrativamente, Guarma no te suma nada. No podría no estar.
Lo único que está bueno, que estoy seguro que era lo que estabas haciendo referencia a vos, es el momento en que es la misión que arrancás con Dutch.
Sí, que matan a viejo.
Sí.
Que Arthur empieza a cuestionarlo.
Sí.
Y Dutch está como roto a las pelotas, tratando de ser el líder carismático que siempre fue, con su mano derecha cuestionándolo todo el viaje. Encontrás a esta bruja, esta vieja que te guía por unos túneles. Todo ese momento realmente está a la altura de las mejores misiones.
Exactamente, a eso me refería, y que al final Dutch la termina estrangulando y Arthur le dice, hacía falta matar a alguien. Y el otro empieza, sí, porque esta no se iba a traicionar, no sé cuánto. Y a partir de ahí Arthur le empieza a tirar palos todo el tiempo de, che, ya sé que nosotros matamos gente, pero nunca así, nunca tan frío. Sí.
Me parece que lo único que suma al argumento más general es ese momento, todo lo demás es una pavada.
Quizás hasta hubiese sido mejor, si lo quería realmente llevar a una isla tropical, que sea una isla en México y ayudes a los militares que después van a ser los que gobiernan México en el 1.
Y que haya una conexión
ahí. Que haya una conexión ahí, claro. Y es interesante, como que Arthur y la banda de Dutch ayudaron a subir al poder a los que después va a ayudar a derrocar John. Claro. No sé si es más divertido.
Es más, sí. Después en el 1, Javier Escuela estaba aliado con estos militares. Por ahí por eso le dan refugio, hubiese sido mucho
más interesante. Están dando una solución que igual si llevas el juego por todo otro camino. Lo que tiene de llamativo es que enseguida volvés al continente, enseguida tocas tierra firme, estás en buenas manos de nuevo. Porque lo primero que hacen los que estuvieron en Warma es separarse para buscar al resto de la banda y a vos te toca ir a Shady Bell, que había sido el último campamento en el que habían estado. Y hacen algo que después hacen de nuevo al final y que las dos veces te da piel de gallina, que es mientras cabalgas en una canción. Es excelente. En ese momento yo interpretaba que es el principio de la mitad, de la segunda mitad del juego. Pero en realidad es el principio del último acto.
Es el principio del fin, que debería ir mucho más a los palos de lo que termina yendo, pero una vez que agarra la recta final se va muy
bien. Sí. En Shady Bell encontrás una carta que dice en código dónde podés encontrar al resto de la banda, que resulta que es un lugar que yo ya había investigado y había encontrado vacío.
Sí, yo también.
Cuando estoy yendo al mapa digo, ¿este es el lugar que tenía dos palos con cráneos en la entrada? Sí. A mí lo que me pasó cuando fui a ese lugar fue que saliendo vi una persona colgada. Y ya me había pasado que había encontrado una trampa así en el otro lugar.
Cerca del otro campamento.
Cuando bajo el cadáver que estaba colgado cerca de este lugar, no escucho nada. De repente giro un poco la cámara y tengo cuatro tipos que me asesinaron en 2 segundos.
Ah, los hombres de la noche, del pantano. Sí, sí, no, esos dan mucho miedo.
Sí, dan mucho más miedo que los Skinner Brothers y los Brood, no sé qué. Volviendo a la cadena de cosas, volvés a este lugar. Resulta que creo que Micah y Dutch ya están. Bill llega y resulta que en ese momento parece que los Pinkertons lo siguieron a Bill porque había estado siendo bocón como es. Lo extraño es que cuando matas a todos los Pinkertons se habilitan 2 misiones. Una es encontrarte con Sadie para escautear la cárcel en donde lo tienen a John, que también tenemos que decir algo sobre eso. Y la otra es Dutch, que te manda con Charles a escautear nuevo lugar. Yo fui primero con Sadie. Para mí la de Sadie se debería habilitar después, porque en ese momento es urgente lo de...
Yo hice primero la de le buscar el nuevo campamento, así que no
muy
me pasó
bien,
nada de
eso. Sí, sí, sí. Porque realmente no estira la verosimilitud de los sucesos.
Igual hay algo interesante porque ahí ya empieza, porque también es urgente rescatarlo a John, porque quizá lo cuelgan a este hombre.
Sí, pero yo entre que estuve dando vueltas, tuve 3 días hasta que volví. Sí,
pero ya te empiezan a meter esto de porque Dutch no quiere que vos lo salves a John. Y entonces te dan a elegir, bueno, ¿vas a seguir las órdenes de Dutch? ¿O vas a decir, sabes qué, Dutch, atate a la mierda y voy a tratar de salvarlo a John?
Yo tanto no lo creo así porque primero yo seguí las órdenes de Dutch. Y segundo porque eso que decís, salvar a John... No sé, Santi, te aviso, pero John es el protagonista del primer juego que salió hace 8 años. Entonces yo ya sabía que no le iba a pasar nada. Entonces me pareció mucho más urgente, si bien me pareció urgente salvar a John, me pareció más urgente conseguir un nuevo camp.
Porque los Pinkertons saben dónde estamos.
Claro.
Pero bueno, yo me fui con Sadie y resulta que justo antes de entrar al bar en el que te vas a encontrar con ella, te empiezas a sentir mal y un extraño te ayuda a llegar al médico y resulta que tenés tuberculosis.
Decisión sin precedentes en un juego de Rockstar.
Decisión sin precedentes en un juego, me parece.
Casi, sí, la verdad.
Probablemente,
sí.
Porque es eso, es como que tenés un personaje que está enfermo y no es una simplemente, bueno, tenés tuberculosis como plot al final del juego que te hace morir. No, el personaje tiene tuberculosis, se la pasa tosiendo, tenés mal la salud, entonces corres más lento, perdés vida más fácil.
La cara la tiene pálida.
Arthur está hecho mierda, sí. Tiene la boca toda llena de sangre y de lastimaduritas, la cara pálida, Dios, ojeras. Boludo. El tipo. Es como que les cuesta arrancar a moverse, cada tanto tosis medio como que se tropieza.
No, lo que hacen con el hecho de que te agarró esta enfermedad, que era básicamente una sentencia de muerte en ese momento, sí, para mí es sin precedentes en general y en particular, como decías vos, en un juego de Rockstar en los cuales normalmente, bueno, la mayoría de los juegos de Rockstar, o por lo menos los más famosos, son los Grand Theft Auto, que siempre son fantasías de poder hechas y derechas, en donde sos invencible, sos el mejor de todos y... Tipo en el Vice City, se me ocurre, cuando morís como, o sea, emulando el final de Scarface, que morís en un halo de gloria matando a 200 millones de tipos. En este morís lentamente de una enfermedad así, que encima encima la contraes con un granjero que tuviste que, contra tu voluntad, más o menos contra tu voluntad, ir a maltratarlo.
Claro, es casi un castigo karmático, ¿no? Vos contraes esta tuberculosis mientras estás moliendo a golpes a un hombre que le había pedido plata a Strauss.
Lo que hacen con Strauss también es una cosa, boludo.
Si le arruinaste la vida a este tipo, básicamente lo mataste después de eso y le arruinaste la vida a la familia.
¿Sabes qué me pasó? Que al principio no le di demasiada más importancia a esa familia que a todos los demás, a todas las demás personas que Strauss te pide de ir a recolectar deudas. Porque después, o sea, después volvés cuando se están yendo de la granja y te dicen que el padre de la familia murió. Y yo no me estaba pensando, ¿me están mandando al polaco ese que no hablaba inglés? No, ni me acordaba. Y después, y esto lo hablamos fuera de los micrófonos la otra vez, cuando te cruzás con la madre que se está prostituyendo, tampoco la reconocí. Con todo el esfuerzo que hizo el juego, costó darme cuenta de la importancia de esa familia. Después sí caí cuando tenés una cadena de misiones Random Stranger con ella, en la que haces el mejor esfuerzo por resarcirte con ellos.
Claro, lo que tiene, aparte, espectacular lo de la tuberculosis, que es el click final que necesitaba Arthur, porque a partir de ahí, haces todas las misiones que haces, son como él tratando de arreglar su vida y de decir, bueno, yo fui un ser humano de mierda, pero aunque sea quiero terminar, no salvarme a mí mismo, pero a ver si puedo salvar aunque sea una sola persona, que es lo que va a llevarlo al final.
Sí, a mí en realidad justamente para mí la tuberculosis le resta mucho, porque es como, es eso, es como, tiene una sentencia de muerte y entonces, entonces ahí voy a mejorar. Cuando ya venía en una especie de camino de redención que no necesitaba que tener esta cuestión de sentencia.
Sí, pero la redención pone como hasta ahí, porque tampoco, digo, hasta que la guerra de tuberculosis seguía siendo el secuaz de Dutch, hecho y derecho, y en Warma también hace todo lo que le pide Dutch. Y una vez que la agarra, porque lo decís, es como que le hace el click. O sea, obviamente un personaje.
Es una combinación de cosas.
Claro, un personaje
un
sería,
poco cada cosa.
Claro. Un personaje sería mucho más heroico si él solito se da cuenta y se vuelve bueno, pero lo hace mucho más humano y real el hecho de decir que le tenga que caer esta fatalidad para que él se dé cuenta.
Lo que vos decís es, se puede discutir, que tiene, es un poco menos loable cuando.
Yo confieso que la verdad que es eso. Las dos cosas que no me cierran del juego es Warma y la tuberculosis.
Mirá, no lo puedo creer porque es una de las cosas que a mí más me gusta.
A mí la tuberculosis me encanta.
Me pareció interesante, me parece que es.
A mí la tuberculosis me encanta. Sí,
frase para titular de crónica.
Sí. Me parece que es una decisión. Fue una decisión interesante, más, pero me parece que le resta un poco. Te vuelve el resto del juego medio. Que toda la sidequest. De repente este tipo se ponga a toser, se te cruce la tuberculosis, era medio.
Para mí, como dije, ¿no? Me encantó, pero sí, es súper jugado.
Claro.
Porque de nuevo, sos el héroe, el nuevo héroe, entre comillas, el nuevo protagonista de. El nuevo protagonista del nuevo juego de Rockstar. La última parte del juego está tosiendo todo el tiempo. Sí. Hasta el punto de que en una cadena de misiones que me gustó mucho, que es cuando estás ayudando a esta mujer que vive bien al norte.
Sí, son re lindas esas misiones.
Una vez te invitó a comer y te desmayás y te despertás ahí en la casa. O sea que ella, esta mujer que estaba viviendo sola, te tuvo que arrastrar a este gorila gigante hasta su cama, le dejó una notita. Es como.
Sí, aparte, es una de estas misiones en que no haces nada, simplemente vas a la misión. Eres una cutscene y listo, y terminó la misión. A mí la verdad es que lo de la tuberculosis me parece una de las mejores cosas del final, los mejores aciertos del final, porque es esto. Primero, vamos a ser honestos, todos sabemos que se iba a morir Arthur. Y yo pensé que se iba a morir muy parecido al 1 en una especie de balacera.
Claro.
Viste, como un enfrentamiento final. Y no, me parece que esta idea de que este personaje se va muriendo de a poco, me parece algo. Esto es algo personal mío. Las historias de estos personajes que solían ser estoicos y súper impresionantes, y cómo se van pudriendo y se van muriendo a poquito, me encantan, me parecen que es como que le encuentran una melancolía maravillosa a este hecho de morirse. Me parece que acá está manejado brillante, y eso que decís vos de que no te gusta que todas las misiones giren alrededor de tu grupo, a mí me encantó que el chabón no pudiese hablar tres palabras sin tener que toserse un pulmón.
Sí, no, sí, pero además también me parece.
Limita.
Me parece que le quita mucho al sacrificio final también, porque Arthur ya se estaba muriendo, entonces bueno, sí, se va a sacrificar por el resto porque ya está muerto, entonces como que no hay algo, no es un sacrificio.
Pasa que lo que está, lo que estás describiendo, o sea, si todo lo que tenemos fuese tal cual, sin la tuberculosis, sería bastante más convencional la historia.
Claro,
me parece que esto es la diferencia.
No, o sea, yo entiendo que si no tuviese la tuberculosis sería mucho más heroico Arthur, pero a mí me gusta que no sea tan heroico, sino que sea una persona normal. Y aparte A mí me parece que el sacrificio no va en dar su vida, sino que el sacrificio de él es darse cuenta de él mismo y ayudar a otra persona a darse cuenta de que toda su vida fue una mierda y una mentira porque Dutch no era la persona que era. Uh-huh. Porque él tranquilamente se podría haber muerto de tuberculosis diciendo, no, aguante, Dutch es lo mejor que me pasó en la vida, voy a morir junto a él dándole besitos. Y no, el tipo tiene que morir en una idea de que no solo no se puede salvar, sino que toda su vida es una mentira y una mierda.
Su muerte también hace que se den cuenta de distintas cosas, John y hasta Dutch.
Claro, muchos.
Particularmente el final que vimos nosotros.
Bueno, o sea, al final es, bueno, John, Dutch, Sadie, Charles, hay un montón que se van dando cuenta de todas las cosas gracias a tus actos.
Sí. Bueno, antes de llegar al final de la historia de Arthur, que es poderosísimo, retrocedamos un poco, hablemos de la misión, las misiones de Sadie, que ya la habíamos mencionado en el podcast pasado como un gran personaje. En esta segunda mitad se hace un personaje todavía más interesante. Es un poco raro cómo tu diagnóstico de tuberculosis sí o sí viene antes, porque no es que podría haber sido antes de otra cosa, de una misión tan divertida como la del globo aerostático. Nah. Es raro, es como que chocan los tonos. Uno está acostumbrado en este juego a veces a hacer una misión súper dramática y después una misión delirante, pero en este caso todos los momentos están pegados sí o sí. Entonces eso me pareció medio raro, pero no quita que la misión del globo aerostático me pareció fascinante. El detalle de que tiene que ir Arthur porque el piloto del globo
no la deja subir a Sadie.
No deja subir mujeres. Pero, ¿sabes que yo también me imaginé que ese globo, o sea, pensé que no iba a morir el piloto y que iba a ser la única forma de hacer algo aéreo, que es algo que desde el GTA San Andreas podés hacer? Pero después no está más.
Es un one hit wonder.
Sí, es la misión esa. Que
está buenísima.
Está buenísima. Está excelente. Después la segunda parte es cuando vas a rescatar a John.
Antes quiero decir una cosa. Perdón, John, por dudar de vos y decir que eras el que había
cagado a eso a quería llegar.
Perdón, sí. Me equivoqué. Sos un ángel.
Hace un rato quería que lleguemos a ese tema. Después me olvidé. Menos mal que te acordaste porque ustedes estaban echándole la culpa a Abigail.
Abigail y a John,
porque sí. Había estado, recordemos, era la encargada de hacer la distracción con Josea cuando se atracó al banco. Y como a Josea lo agarran y a Abigail no, habíamos pensado que había sido una traición.
Yo te dije que era Maika. En casa yo te estaba diciendo no, porque era, si no era demasiado obvio.
Igual yo quiero decir
que lo de Maika era demasiado obvio.
Para mí lo de Maika igualmente es un gran agujero argumental. Porque cuando te dicen que fue el informante, te das cuenta de que fue informante en momentos en donde no solo no le convenía, sino que no podría haber informado. Bueno, no importa. Me parece que es un pequeño hueco argumental. Pero bueno, en ese momento, cuando estás por ir en bote con Sadie a la prisión, Abigail insiste...
En ir.
Yo supongo que Abigail ustedes le tienen ya cariño. Yo para ese momento no me estaba llamando demasiado la atención, pero en toda esta segunda mitad del juego
es lo más. Abigail
me enamoré como, más. Como John.
Sabés que justo hablábamos de eso, como que hasta ahí Abigail estaba medio meh. Es más, era hasta casi molesta porque siempre estaba o pidiéndote cosas, ella no hacía nada y era no, pero Abigail era un personaje mucho más activo. Pero podemos hablar de que el plan este de rescate de John debe ser el peor plan de la galaxia. El peor plan exitoso de la galaxia.
Ahí también porque está... los peores planes son todos los de Dutch. Sí, todos claro. Y cada uno de los planes de Dutch.
Claro. También está este momento muy Grand Theft Auto que agarrás de rehén a un guardia. Por alguna razón lo liberan a John, pero enseguida lo soltás al guardia, te empiezan a disparar 20 tipos a la vez.
En vez de llevártelo al guardia como rehén para que no te disparen, es medio raro.
Es bastante raro. Sí. Aparte, es como que se hace una pequeña relación con ese guardia, como que lo estás respetando, o sea, no lo ejecutás. Pero después matás a 20 tipos que no tienen nombre, entonces no...
No pasa nada,
sí. Son esos momentos medio Grand Theft Auto que ahí hace ruido. Pero igualmente la misión está buena y después volvés con John.
Entra dentro de los verosímiles de...
De los mundos Rockstar.
Sí, de los mundos Rockstar, videojuego. Es de esos planes que de ninguna manera jamás podrían haber funcionado.
Y no funcionarían si a vos, si a tus personajes... Hiciera falta pegarle la misma cantidad de tiros que a los demás para matarlos. Ese. Está lleno de momentos. Lo que tiene de interesante la primera mitad de este juego es que la mayoría de las misiones son un poco más bajadas a la tierra y esto pasa más desapercibido. En esta segunda mitad, como hay más misiones de vos contra el mundo, algunas que están mejores que otras, y el argumento está escrito más realista, esas cosas hacen más ruido. Porque el Grand Theft Auto es un chiste que vos solo podés matar una comisaría llena de policías. Acá como literalmente te están muriendo de tuberculosis.
Claro, ahí está una de las cosas de la tuberculosis. Digo, tenés tuberculosis, no te bajás a un ejército y medio mientras vas por el agua.
Por eso me parece que tenés que hacer...
Pero la verdad es que ningún ser humano es capaz de bajarse a más de 20 personas a los tiros.
Nunca.
Y yo en Saint Denis he bajado tantas policías en un bar... que se me lagueaba el juego. Esas son esas cosas que tenés que dejar pasar porque son un videojuego de
tiro. Está bien, pero cuando no está la tuberculosis es más fácil dejarlo pasar que cuando estás tosiendo pulmones.
Sí, pero la verdad es que hay que dejarlo pasar porque es eso. O sea, sos un chabón que se puede cagar a piñas y a cuchilladas con un oso. En la vida real nunca pasaría esas
cosas.
Yo
lo que respondería a lo tuyo igualmente es que esos momentos de vos contra el mundo, tipo vos tratando de sumar la mayor cantidad de bounty posible para hacer algún trofeo o algo por el estilo, son decisiones tuyas, pero que en una misión seas vos contra 40 policías sí o sí es...
Sí, claro, pues aplica a todo. O sea, la verdad es que no hay ningún juego en el mundo, o por lo menos de estos AAA, en que sean realistas, porque también, qué sé yo.
Siempre volvemos a The Last of Us, en el que nunca te enfrentás con más de 5 tipos.
Sí, en The Last of Us, todo, por ejemplo, la parte del hotel, te cargas un hotel lleno de gente, que habrá más de 40, 50 personas, y te lo cargas a todos, no, y no pasa nada. Pero si querés, te lo querés cargar a tiros, te lo puedes cargar a tiros, no es que tengas
que
hacer
Sí, pero es un quilombo cagarte a tiros.
Sí, pero se puede.
Y cuando te agarraste con varios... Joel casi se muere y termina herido de forma espectacular.
Sí,
eso
me parece que The Last of Us es uno de los pocos juegos que te podría decir que está como más cuidado eso. Si bien sí, después ves en los stats, mataste 200 almas, entonces...
Por eso, son cosas que tenés que empezar a dejar pasar, sobre todo el tipo de juego.
Sí. No, por eso, pero el problema es ese, cuando hay algo que en el verosímil ya te empieza a hacer, bueno, está bien...
Me parece que choca contra el verosímil del argumento, pero bueno, pero sigamos, como dice Manu, tampoco es algo para meterle tanto el foco.
Creo que están hilando muy fino, porque es así, no tiene sentido el plan, estamos todos de acuerdo que no tiene sentido, tampoco tiene sentido que mates a 40 personas teniendo tuberculosis, es un juego de Rockstar, sí, es el Rockstar de Dino. Tomaste Warma, tomaste un país entero con 5 chaboncitos.
Justo estabas hablando de que Warma era malo.
Sí, claro, sí, hablando justo de eso, me parece que Warma en estos términos es el momento que más rompe ese
Claro, por eso.
Cuestión es que más o menos en ese momento nuestro acampamento se empieza a involucrar con los nativos americanos. Pero antes no me quería olvidar de algo que sucede por ahí, que creo que es el último momento de camaradería entre Arthur y Dutch. Que es la noticia de que resulta que a Colm lo atraparon.
Ah, sí. Gran momento del juego. Que es muy raro, porque por ahí es como que no viene el momento que lo esperabas.
No.
Y hasta es anticlimático, pero está bien que sea anticlimático, porque genera un momento muy, muy fuerte.
No, de hecho, la vez pasada, en el podcast anterior, habíamos dicho, seguramente todos estos momentos contra los O'Driscolls están apuntando a que va a haber un... gran duelo entre Dutch y Colm, yo qué sé. No, termina siendo muy Red Dead Redemption 2. Lo que pasa que es que, o sea, funciona en un montón de niveles, porque está planteado que la época de los bandoleros se está acabando, y lo que vemos es que lo atrapan primero al némesis de Dutch antes que a Dutch.
Sí, mucho antes, 10 años antes.
Claro.
Está muy bien armada la misión porque también vas con Sadie, persona que la pasó muy mal por culpa de los O'Driscoll, y en vez de ir y cagarte a tiros o que sea, lo que tenés que hacer es evitar que dos tipos que estaban ahí infiltrados salven a O'Driscoll. Entonces vos, mientras los estás snipeando, vigilando que no pase nada, al tipo lo están por colgar y dicen, bueno, estás a punto de morir, O'Driscoll. Y el otro le tira, ah, sí, estás seguro. Y en el momento que dice eso, baja la mirada y lo ve directamente a Dutch. Y ahí se da cuenta que cagó y se le cambia totalmente la cara. Y es un momento fuertísimo.
Sí, es uno de los mejores momentos del juego, me parece. La cara de Colm, o sea, los últimos segundos de vida de Colm. Y cómo se desespera porque creía que estaba en control y... No, es excelente, boludo.
Claro,
bueno, y puesto... Arthur saludando desde el techo. Arthur
saludando
desde el
techo, sí.
Claro, eso, que había puesto un francotirador. Él y vos con Arthur vas, lo bajás al francotirador. Y el tipo mira, bueno, y va a ver a su hombre ahí en el techo y ve y está Arthur saludándolo.
Arthur saludando. No, es un momentazo. Y es una gran misión en un montón de sentidos. Es uno de los últimos momentos que realmente los ves como compañeros a Arthur y a Dutch, al mismo tiempo de que es un cierre a una parte muy importante de la historia de Sadie. Y además funciona como tantas otras cosas de este juego, con lo, entre comillas, anticlimática que es.
Claro.
Bueno, volviendo a lo que refiere a los nativos americanos. Hay varias misiones en esta sección del juego que están muy buenas. Y otras que yo, con un poco de mira más láser, me parece que el personaje que está de más es esta especie de... este miembro del ejército que simpatiza con los nativos americanos. ¿A quién?
La conexión entre nativos americanos y ejército.
¿A quién ayudas a buscar unas vacunas? Pero sí. Después hay una reunión en la que lo comprometen y lo tenés que salvar y llevarlo a un tren. No suma nada.
No.
Sí, es un poquito más rellenoso.
Yo lo que siento con esto es que, primero que nada, te sacan poder y velocidad del final. Para mí, estas misiones tendrían que haber sido a la mitad del juego.
Sí, yo, ese personaje, ¿no? Como era un, sí, el capitán, no me acuerdo cuándo. A mí me suena casi un intento de Rockstar de decir, bueno, no está bien, pero no todos los
Sí,
soldados
claramente. De hecho,
estadounidenses
viéndolo con amor es
odiaban.
lo único que suma. Pero me parece que, como
Claro.
dice Manu, necesita estar más enfocado ese final.
Sí, estoy de acuerdo.
Particularmente porque estamos mucho más cerca del final de lo que nos,
Sí.
de lo que nos imaginamos. Para los que estábamos prestando la atención al porcentaje de story, que yo ya para cuando lo descubrí de vez en cuando me metía para ver qué tan cerca estábamos, en este momento figura 60, 70%. O sea que uno piensa que falta un montón.
Lo único bueno, ahora que lo pienso, de este personaje, este capitán, es que cuando vos lo llevas a la estación de tren,
Te encontrás
se
con la
da,
madre.
claro, se da una de las escenas más lindas
Sí.
del juego.
Sí.
Que, una aclaración, porque quizás no todos los que escuchen tienen esta misma escena, porque esta escena, dependiendo de tu nivel de honor y si hiciste una serie de misiones extra en
Ah.
Saint-Denis, son distintas. Si no hiciste estas misiones extra de Saint-Denis, que es ayudar al padre este de
Y
la
después conocerla a
iglesia,
ella, sí.
y a conocer a ella, te encontrás con Father Swanson de tu banda.
Ah,
Que
mira.
ahí es cuando se está escapando en tren porque
Ah,
ya
porque
se
ese
quiere ir a la
personaje no
mierda.
lo. No sé qué pasó.
Claro.
Sister Calderón.
Y como dice que por fin la mandaron a misión en México, dije, seguro que aparece
Que
en el
aparece en
1.
el 2, te ayuda en el 2, en el 2. Aparece en el 1, te ayuda en el 1 y al final te termina dando una especie de crucifijo que hace que te saquen menos vida.
Que es el
Ah.
crucifijo que vos le
Que vos le
rescatás en la
rescatás
primera
en
misión.
Saint-Denis. Ah, ¿en serio?
Sí.
Ese detalle me gusta.
Está bueno.
Después hay unas muy buenas misiones. Está la misión en donde Dutch se manda una cagada más y te tenés que escapar de 200 millones de miembros del ejército.
Ese momento es impresionante y ¿sabes por qué? Oíste al final cuando quedas con Dutch y se tiran los dos por la cascada.
Sí.
Viste que Dutch da un monólogo que dice:
No podés
no
pelear
puedes
con
pelear contra la
el.
naturaleza, no puedes escaparte de ella, no puedes pelear contra la gravedad y se tiran. Son las últimas palabras que dice Dutch.
Ah,
Cuando
mira.
lo va a buscar John y se muere, Dutch le dice ese mismo monólogo
Claro.
exacto y se tira de un barranco y se mata.
Que es un poco en ese monólogo resume el tema del Red Dead, ¿no?
Che,
De
en
vos no podés luchar contra
el
el
primero
cambio.
estaban intentando no cagarme el Red Dead y ahora me lo estaban cagando entero, hijo de puta.
Pasa
Vinieron en otro plan.
que ese detalle está tan bueno
Sí,
que está
es
tan bueno
que.
que
Nada, igual no me jode.
aparte, no estamos.
Es inevitable.
Me pasó que jugándolo está con mucha bronca de Dutch, entonces vi el video, el pedacito cuando se muere para sacarme un poco de bronca de Dutch. Y después juego esa misión y dije, es exactamente igual. Y los pones lado a lado y es increíble lo que se
Qué
mandaron
bueno.
ahí.
Sabés que yo no habiendo jugado el Red Dead 1, te diría que aparte le da una nueva connotación a los últimos momentos de Dutch porque está pensando en Arthur
Claro.
probablemente, que es su hijo.
Está muy bueno porque en este es como que se salva y lo hace sabiendo que se iba a salvar y en el otro lo hace sabiendo que se iba a morir. Y
Claro.
es eso, es como que le da un nuevo
Giro.
giro a
Sí,
este
lo
discurso.
mejor que puede ser una precuela es esto, sumar
Sí,
y
resignificarte muchas
resignificarte cosas
cosas.
sin complicarlas
Sí, sin
demasiado.
agregar mil
Sí,
cosas.
los cinéfilos reconocemos ese momento también de Butch Cassidy de Sundance Kid, un momento famoso. A mí me gustó más por ese lado. O sea
Sí.
que después estás en los rápidos y qué sé yo. Esa es una secuencia de eventos excelente. Y la otra que querría mencionar es cuando atacás a no sé cuánto Querosina Antar. El lugar. El pozo petrolero de
Ah, sí, que
Crowley.
explota todo en
La
fuego.
carga, el momento en que Arthur. Porque Arthur es como que siente responsabilidad ante las acciones de Dutch. Es como
Claro.
que se siente en todo el juego, y particularmente en esta última parte, el que tiene que ir barriendo los quilombos de atrás de Dutch. Entonces, cuando se revela que este tipo, Eagle Flies, está atrapado, y vos encima estuviste entendiendo el conflicto y el dolor de su padre, de no poder controlar las acciones de su hijo. Arthur dice, bueno, voy a ir yo a salvarlo. Y creo que Charles y
Charles.
Sadie.
Creo que solamente Charles, creo que no es
¿Solamente
Sadie,
Charles? No,
sí.
Charles y el resto de los indios dicen, no,
Claro.
we ride with you. Y está ese momento que es gameplay, vos lo estás controlando, que todos los caballos están alineados, haciendo como los indios en las películas. Ese momento es espectacular, boludo. Uno de los mejores momentos de acción del juego.
No, ahí cuando vos rescatás a Eagle Fly, que lo rescatás de este fuerte, ahí vas solo con Charles. Cuando vas a la petrolera, sí, se te suman Sadie y todo el grupito que después te va a bancar a vos,
Creo
se
que
va
está
con
Sadie,
vos.
sí. Y
Claro, y
bueno,
los
a
que
mí.
bancan a Dutch se van con Dutch. Ahí
Ahora
ya se
me.
empieza a armar el grupo.
Claro, ahora me sale decir también que yo todo el tiempo pensaba que Javier iba a ser una de las personas que banquen a Arthur. Ahora me entero que Javier es uno de los malos
Claro.
del
Bueno,
primero y qué
¿te
sé
acordás
yo.
que en el primer podcast yo te dije que había un personaje que en el 2 odiabas porque estaba al pedo y en el 1 me caía mucho mejor? Es Javier Escuela, porque en este te cae bien, es copado, te
Sí,
ayuda,
toca la
todo.
guitarra.
Está toda la guitarra, es el mexicano. Y después es como que de la nada flipa y se vuelve malo. Y es, esa por ahí me parece un poco como, claro, como el que, menos explicativo de por qué es malo.
Claro, como que, que en la mitad se dieron cuenta de, uy, pará, este era malo en claro. el 1-9.
Hay un par de veces que Bill, pasa que igual ya estaba establecido, boludo, que Bill y Javier siempre lo bancaron. Hablamos sí, de un par de momentos muy claro. fuertes en donde el Pinkerton capo cae en uno de los campamentos y dice que se va a llevar a Dutch y todos se le plantan. Entre ellos están Bill y Javier. Ellos están con Dutch hasta el final. No importa las locuras que haga Dutch. Arthur sí. por ahí tiene un poco más de dedos de frente y no es de esos que siguen ciegamente a su líder. Esta misión que acabamos de escribir es una de las últimas misiones en las que sos Arthur. Antes de hablar de las últimas posta, quería hablar un poco de lo triste que es, con lo buenos que estaban los momentos de campamento.
Perderlos.
Irlos perdiendo de a poco en esa última parte, me parece que es de esas cosas que solo se puede contar de esta forma, o sea, solo se puede contar una historia así, de esta forma en un videojuego. Porque entre claro. misiones vas viendo que va desapareciendo la gente. Una misión es simplemente acercarte a Trelawney, que está preparando la valija y te trata de chamullar y decir, no, ya sé que te tenés que ir, vos no pertenecés acá. No le voy a decir a nadie que te vi irte, algo así. En un momento Miss Grimshaw se acerca y te dice, desapareció la... Yo antes de eso había buscado... A ver si había nuevas mejoras. Había buscado sí, la cajita para poner plata. Más. No está más. Y después mi Grimshaw dice, alguien se la robó. ¿Quién habrá sido? Probablemente Maika. No sé.
Para mí se la quedó Dutch. Yo entendía eso.
O sí. por ahí se la quedó Dutch.
O se la llevó alguna de las chicas. Claro. Que se va. Demás, que se fue a la mierda.
Sí, bueno, el reverendo
o,
se va.
O el... ¿Cómo se llama este? El cocinero.
O cosas,
Pearson.
Sí,
Pearson. Pearson. El ángel se va. Se van un montón. Los débiles se van yendo porque saben que ya el campamento no les puede proveer sí. la sí, protección.
Sí, es muy triste.
Es muy melancólico. No. Y que entre misiones vas viniendo y cada vez está más
vacío. Pero es hermosamente catártico cuando lo echas a Strauss.
El momento de Strauss es excelente. Es
Arthur se hinchó con
bueno,
todo
en
esto.
La cadena de la última cadena de deudores de Strauss, ustedes quisieron perdonaron a todos.
Sí, perdonamos a todos. Sí. Los perdonamos a todos y yo volvimos, también. Lo agarramos a Strauss, lo echamos a patadas por ser humano de mierda. Sí. Y fue hermoso, se sintió
la verdad que estuvo buenísimo. Aún así me recontra sorprendió, no me imaginaba que iba a pasar eso.
Palos.
Bueno, antes de eso está la confesión de Miss O'Shea, que había desaparecido, aparece un día borracha y dice que fue... Ahí es donde me hace ruido, porque ¿por qué diría que fue la que...?
Probablemente también fue ella, porque ella
por
dice dos. Y ahí la matan, pero después así lo siguen encontrando, entonces descubrís que hay otro topo.
Pero ahí de ahí en adelante, Maika no tiene razón para andarle diciéndolo.
Sí, porque hay una... Desde que pasó eso, o sea, a Maika ya lo había capturado el gobierno y el chabón es como que hace un trato con el gobierno para hacerlo porque al mismo tiempo lo que quiere Maika es sembrar la duda en el campamento de que Arthur es el botón o John es el botón o lo que sea para engatusar a
sí, para Dutch ganarse a Dutch.
Y ganárselo y a paso quedarse con el campamento y volverse él el líder.
Es un argumento complejo, debería volver a jugar esas misiones prestando atención. A mí me parece que hay algo que no encaja.
Queda medio raro. A mí me pasó con la muerte de O'Shea y de repente terminó el capítulo y el capítulo 5 me pareció flojo en general, como que está medio perdido.
Pero por otro lado tiene algunos de los mejores momentos del juego.
Tiene algunos de los mejores momentos raro. Del juego. Por eso no es que... No, nunca es mal. Este juego es brillante del principio a fin. Este es el único capítulo que es medio que parece que baja un cambio el juego para después retomar. Porque no hay un antagonista central del capítulo. Son muchas situaciones que se van dando.
Bueno, la situación es
esto de Warma.
El plan.
Pero de Warma. Y el final es un poco anticlimático. Porque la verdad es que Miss O'Shea no. No pasas tanto tiempo con ella como para que te preocupe y sale la nada diciendo que los traicionó, les pegan un tiro y terminó. Y sí. Es medio raro.
Es raro, la verdad que es raro. Bueno, después, más o menos por ahí, aparece el título Red Dead Redemption abajo. Porque me parece que es una misión que se activa sola, si no me acuerdo mal.
Sí.
Después de lo de Kerosene Antar. Pero bueno, perdón,
primero deberíamos mencionar que tenés una misión antes justo de ir a robar un tren. En la cual atacas el tren y demás, y de repente a John ves que está peleando contra un oficial del ejército, porque es un tren del ejército, y de repente vos seguís, y viene Dutch y te dice, no, John murió, lo mató este oficial. Que después en el 1, John te dice que decidió dejar la banda porque lo dieron por muerto en un...
Atraco en tren.
Un atraco en tren.
Eso, porque eso está medio forzado, capaz está para que encajen las cosas.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque es medio raro. Y después como John está desaparecido, para Arthur y Sadie es importante rescatar a Abigail.
Claro,
más que nada por Jack.
Y le dice, sí. No, bueno, es que sí, John está muerto. Ellos creen que
bueno,
está
esa misión está buenísima.
Genial.
Como después tenés que. Esta es otra de esas cosas muy gameplay que solo los juegos pueden hacer. Que después de ver a Sadie y atravesar toda esa ruta, vos tenés que tomar esa misma ruta, ya habiéndola visto desde el faro.
Y tosiendo como un loco.
Tosiendo como un loco. Bueno, después en la confrontación final, de repente habías visto que había ahí, le había llegado a aflojar los nudos. El Pinkerton, hijo de puta, este que te había estado persiguiendo toda la película, te tiene a punta de pistola y Abigail es la que te salva. Está
Sí,
buenísimo.
y ahí le huele la cabeza.
Y aparte, el Pinkerton ahí en sus palabras finales, haciendo típico malo de James Bond, te dice: No, Micah es el que botoneó todo en el
Sí,
juego.
claro. Yo te,
Ese
yo
es el
ves,
momento que yo dije: Esto no tiene ningún sentido.
yo
Por lo
ves.
menos así, a simple vista, me pareció que no tenía ningún sentido y me bajoneó un momento que estuvo
Claro,
espectacular.
yo iba a decir eso, porque también puede ser que en realidad tampoco Mike era un botón y esto era una mentira nada más
Y
para mostrar.
pero.
Pero ¿por qué lo diría si los iba a matar?
Sí.
No, no tendría sentido
No,
mentirte
no, o
ahí,
sea.
¿viste?
Aparte,
No.
claramente, no es una mentira porque Micah termina siendo el botón. Micah
Claro.
termina siendo el malo. Es hard, es típico código de villano James Bond. Te debe matar, pero antes mataste, es decir,
Sí.
Micah era el
Te voy a
traidor.
revelar esta información
Sí.
importante.
Es medio
Es
forzado. Es
raro.
medio forzado. Está mal escrito.
Es
Básicamente,
el momento más
cuando
como
es un
es.
juego que ya habíamos dicho, minuto a minuto, es impecable en su mayoría. Bueno, cuestión es que volvés al campamento, te cruzas con una de las últimas en irse, que es Tilly, otro personaje hermoso,
Sí, es muy lindo
que por
la
suerte
despedida.
nos enteramos de una manera súper indirecta que tuvo una vida, un final feliz.
Sí, tenés toda esta cabalgata con That's the way it is,
Ah,
así,
y
todo
es otro
muy
momento musical.
lindo. Ese debe ser uno de los mejores momentos del
¿Sí?
juego. Que
Recordando
sabés que se vino el
esto.
final. Y
Claro.
te agarró de sorpresa, porque de nuevo todo. Yo por lo menos pensaba que faltaban 10 horas
Sí,
más, no
yo también, o sea,
sabía.
obviamente uno descubre que es el final del título de la misión y es Red Dead
Sí.
Redemption.
Pero aparte de todo este tiempo, claro, yo estaba pensando que en algún momento íbamos a. La historia iba a continuar y íbamos a ir a toda esa zona del mapa que todavía no habíamos
Claro,
descubierto. Y
y
bueno, después
no.
te toma de sorpresa cómo se usa esa área del mapa. Pero bueno, cuestión es que esta última misión hay una especie de standoff mexicano espectacular en el que de repente participa Miss Grimshaw, un personaje que siempre había estado un poco en los márgenes, pero también era un personaje muy fuerte.
Sí, reaparece John
Yeah.
diciendo: me dejaron por muerto. Él se junta con vos para enfrentarlos a ellos. Es
Es
buenísimo.
espectacular.
John es mi personaje favorito en la historia de los videojuegos. Y con este se
Yo.
confirma.
Y yo sin haber jugado el Red Dead, para mí
Claro.
es Arthur,
Pero
boludo.
en ese momento en que están todos en standoff y entra John a las
Es
puteadas.
espectacular. Bueno,
Dutch,
un
me
momento de
diste por
John
muerto.
espectacular que nos salteamos es de una misión medio también, perfil bajo, que es cuando están haciendo esto de poner la dinamita, las cargas de dinamita en el puente. Y medio que eso es secundario, porque lo importante es lo que van charlando con Arthur, que en
Sí.
ese momento, en algún momento en el medio, Arthur ya se hizo la idea de que va a hacer todo lo posible para que John y su familia zafe.
Sí.
Ese momento está hermosamente escrito,
Claro,
boludo.
o
Me imagino
sea.
que a ustedes les gustó más que a mí porque
Sí,
saben que.
y me encanta que el objetivo final de Arthur no sea salvarse a él o salvar al mundo, sino que es salvar a esta familia y poder dar una oportunidad, no, no a John, no a Abigail, sino a Jack. Que también el uno trata mucho de eso. Y me parece muy lindo que.
Hazlo por él.
Claro, el personaje entero, su misión final sea esto, o sea, bueno, yo soy una mierda, Dutch es una mierda, Mike es una mierda, son todos una mierda, pero Jack no eligió esta vida.
Antes de volver a los últimos minutos de vida de Arthur, la vez pasada nos habíamos olvidado de hablar de un par de las mejores misiones del juego para mí y que tiene una especie de final muy triste y muy melancólico, que es cuando recibís en manos de Tilly la carta de Mary.
Sí.
Yo en ese momento casi me pongo a llorar y los videojuegos, por más que se esfuercen, es muy difícil que te emocionen.
A mí en este me emocioné en una parte totalmente estupidísima, pero me emocionó muchísimo. Cara, termina lo tuyo y te digo, pero.
Bueno, la carta esta dice que Mary se dio cuenta después de una misión que empieza con ustedes dos persiguiendo al padre y después haciendo algo más bien GTA, que es persiguiendo a este tipo que se había comprado una joya de la madre difunta de Mary. Hay algo más Red Dead Redemption 2 y solo Red Dead Redemption 2, que es que la misión dura 30 minutos más y es una cita. Van al show de vodevil, que yo ya había ido dos veces, pero no me importó ir por tercera vez. Nada, y es hermoso, realmente. Ya había habido una misión muy linda en la primera mitad, pero esa en particular es la que te deja ganas de que hubiese posibilidad de que puedan ser felices, aún
Sí,
sabiendo que
que
no
no
va
va
a
a
poder.
pasar.
Claro,
Aparte es muy linda porque al final ella le dice: venite conmigo, andate. Y él le dice: no, no, primero tengo que resolver estas cosas y después me voy. Y él ya sabiendo que iba a morir, él ya sabiendo que tenía que resolver todo este tema de Dutch, todo eso, es como que le da esa promesa como para tratar de que su despedida sea mucho más dulce.
No, a mí me parece que es una mentira que él mismo se cree. Porque esto es antes de inclusive el robo en el banco.
Claro,
esto
es antes de la tuberculosis.
Sí, pero yo lo entendí como que él sabe que no puede terminar feliz.
Eso a mí me parece que es como que es
hay una mezcla, quizás.
Hay una mezcla de sentimientos. Quiere, pero en algún nivel sabe que nunca va a ser posible.
Además es dice la misma mentira que dice Dutch. No, necesito un poco, necesito plata, sí. Y con plata ya está.
Es verdad, y ahí también está tal la mala influencia que es Dutch.
Claro, y no va a pasar.
Y bueno, después en esa última carta, Mary fue la que se dio cuenta. Cuando no, igualmente Arthur tenía ya otras cosas en su cabeza y probablemente ya había hecho las paces con la idea de que nunca más la iba a ver. Y viene un anillo que después va a ser importante sobre el final del juego con esa carta. Ese momento
es muy, muy lindo.
Es muy lindo y es una carta que recibís.
Y lo recordás mientras vas cabalgando. Una de las cosas que recuerda es a Mary cuando es esta cabalgata que está cabalgando a su muerte, Arthur.
Espectacular realmente. Bueno, después de este duelo mexicano que termina mal para Miss Grimshaw y creo que nadie más en ese momento, John y Arthur logran escaparse.
Caen los Pinkerton,
claro,
también.
El ejército.
Caen el ejército. Es.
El ejército.
Matan a tu caballo.
Oh, qué momento.
Durísimo, durísimo.
Mataron a Roach 5.
Mataron a Roach 5.
5 tenían. 5
bien tenían. No, viste que primero tenés uno que se te muere. Después tenés otro que te dan, después tuve otro que me compré, y después me compré el Roach 5, que es el árabe, cuando lo
bloqueé. Ah, todavía tenés, bueno, yo tenía el
pasaron
árabe.
Pasaron cosas, pasaron hablamos, árboles.
Del que hablamos
pasaron pumas.
El podcast pasado, y sí, me lo matan, me mataron a Sinbad.
Es muy triste.
Es durísimo, no pensé que te fueran a matar el caballo.
No, la verdad es que yo pensé que iba a sobrevivir todo el juego, y yo...
Terrible,
boludo. 700 bueno, después, mangos,
ahí me salió una luz ese caballo.
Después ahí, bueno, se dividen las historias, hablando con Manu, chateando, nos dimos cuenta que nosotros seguimos exactamente el mismo camino.
Es el final como debe ser.
Sí,
que vos te van a elegir, te quedás con John y lo defendés, o te vas a buscar la plata que supuestamente está en la cueva. Y no, y vas
te quedás
a...
con John, sí o sí.
Claro, qué desgraciado. Te quedás con John.
Qué desgraciado elegir a buscar la plata. Para morirte, o sea, estás yéndote a morir, ¿para qué vas a buscar la plata?
Sí. Es como que no aprendiste nada. Pero la otra bifurcación, que es invisible, es que el final cambia si fuiste bueno, si fuiste
claro,
malo,
si básicamente. Fuiste honrado.
Con Manu. Esto creo que no lo dijimos todavía, pero en realidad, ustedes dos no es que juegan el juego, sino que lo juega Manu y vos lo mirás. Hacen eso que hacemos muchos hermanos, yo lo hacía con mi hermano también. A esta altura debería haber quedado claro, pero nunca lo habíamos dicho. Por eso siempre estamos diciendo que las decisiones como si fuese una sola vez.
Claro.
Yo formo parte importante de la toma de decisiones morales.
Claro, no puedo decir nada.
Lo hacen...
Sí, es una especie de decisión democrática, claro. Ética y moral.
Bueno, cuestión es que John finalmente se va, le das tu sombrero, que es algo muy cargado de significado, sí,
justo,
en el oeste.
Justo le dije, antes de que llegue el sombrero, le dije, che, ¿ese no es el sombrero de John en el primero? Y lo ves que saca el sombrero y se lo ve y dice, ese sombrero de John.
¿No se habían dado cuenta hasta ese momento?
No,
hasta ese momento
ese
no lo
sombrero,
vi.
Bacán, no, qué sé yo, no me di cuenta.
Porque es bastante reconocible.
Claro.
Pero yo cuando hace eso dije, claro, ese debe ser el sombrero que usa en el 1. Me imaginé, pero obviamente no tenía manera de saberlo.
Es el sombrero que usa en el 1 y también le da el satchel.
Y le da el satchel.
Claro.
Que lo importante es que ahí tiene el anillo y el cuaderno.
El cuaderno.
Y de paso un par de cositas y armas
par de cosas
que,
para
que tengas después, ¿no?
Y también un montón de cosas para habilitar que John pueda seguir las quests,
claro,
que te quedaron,
claro,
por la mitad.
Por
pero bueno, la cuestión es que después te encontrás con Micah y es una pelea brutal, está horrible, súper sucia.
Me encanta que sea pelea al mejor estilo Solid Snake versus Liquid Snake encima de Metal Gear en vez de una pelea de tiros pedorra.
Sí.
Porque es eso, te cagás a... palo.
En esta pelea obviamente no ganás, no lo matás a Micah. Y
yo tenía la esperanza de que mueran los dos.
Claro, a Micah lo matás.
O sea, Arthur iba a morir, está cantado, pero...
Yo quería que se muera Micah acá y además, más adelante la muerte es tan...
Es medio anticlimática.
Tan anticlimática, sí. Tan medio que esto hubiese sido una muerte perfecta.
Sí, sí, personaje. Aparte lo haces mierda. Como claro. Decir, ¿cómo pudiste seguir respirando por esa nariz?
Sí, pero
igual, lo que...
Él también te hace mierda y lo que está buenísimo es que justamente el... personaje ya no le importa a Micah, ya no le importa a Dutch, porque el tipo, si mataba a Micah o no, ya estaba muerto, y lo único que le importa es que pudo lograr que se salve John.
Claro.
Entonces, esa frase final, cuando aparece Dutch y le dice, perdiste, Arthur, y le dice, no, vos perdiste, Micah perdió, pero John ganó.
Los únicos que ganaron acá son los Marston.
Me da piel de gallina.
Y el tipo se queda mirando el amanecer.
No, el mejor momento, igualmente, un momento que también casi me lleva las lágrimas, es la frase que le dice a Dutch sobre el final, que le dice, te di todo lo que tenía.
La mirada en los ojos, el tipo con lágrimas.
Y ahí Dutch se da cuenta. Todo. Y por eso le da la espalda a Micah.
Claro. Sí.
Otro pequeño momento de ese final es la variante que hay entre si fuiste bueno o fuiste malo, básicamente. Creo que si fuiste malo, aparentemente Micah te termina pegando un tiro, pero antes de eso, o te clava un cuchillo en la espalda, algo así, eso lo leí en algún lado. Creo que o te pega un tiro o te clava un cuchillo, si fuiste malo, una de esas opciones ahí, y otra de esas opciones si fuiste a buscar la plata, entonces, no sé. Nosotros vimos el buen final en el que terminás viendo el atardecer, pero aparte antes hay una línea de diálogo especial que es la que decís en este último tiempo intenté ser bueno, sí. Algo así. Que aparentemente si sos malo no lo decís y me parece que es un detalle pero, excelente.
Sí, es bellísimo que se van los dos y vos quedás solo en la montaña mirando al amanecer.
Sí, pero particularmente en un juego en el que el contacto con la naturaleza es tan importante.
Claro. Y hasta cambia la versión de la canción que pasan mientras ves el amanecer.
¿Sí? Ves eso no sabía.
El sol. Amanecer, no, el atardecer, ¿no?
No, un amanecer,
porque
era de noche.
Listo, entonces, sí, es el amanecer y cambia la versión de la música. Acá es, ¿viste? Cuando es el final bueno, es casi con un coro, es casi como si estuvieses
entrando al cielo.
Claro, o por lo menos encontrando paz, ¿no?
Mirá, ese detalle
pero
no lo
sabía. Pero no más, con más retumbo, más quilombo y es eso, es casi una condena.
Bueno, esta es la historia de Arthur.
La bellísima, bellísima historia de Arthur.
Creo que estamos hablando de las misiones, todo lo que no hablamos en el podcast pasado, que habíamos hablado más del juego en general. Sí. Pero lo merece esta última parte, por más que hayamos dicho que en algunos sentidos es menos efectiva que la primera parte.
Es que casi que la trama, la continuidad de la trama es más fuerte acá, que y no sí. Te dan menos pasan, espacio entre cosas, entre
pasan
misiones,
las cosas importantes, como claro. Tiene que ser igualmente.
Sí.
Claro, después queda un 20% de juego en el que sos John. Y la mayoría de ese 20% no pasa demasiado. Cosa que yo me siento en conflicto, porque hay muchos momentos que me parecieron buenísimos y me parece que es un poquito larguito de más.
Yo también estoy en conflicto, pero probablemente por razones distintas a vos. Porque a mí esta parte de ese 20% final me encantó. Porque a mí me encanta, me fascina y lo amo con todo el alma. Pero lo amo como a pocas cosas en la vida a John Marston. Entonces este final me fascinó. Lo que sí me pasa, que me hace tener mucho conflicto, es que este final me opacó, me eclipsó mucho el personaje de Arthur. Que sí. Recordándolo ahora digo, che, qué bueno que es el personaje de Arthur.
Sí.
Pero este final, como disfruto tanto de John Marston, medio como que dije, ¿qué me importa Arthur? Aguante claro. John.
Es claro. Que es largo, boludo, ese es el problema. Hay muchas misiones en el primer rancho, por ahí. Después, está bueno todo el proceso de construcción de la granja, me parece que es de esas cosas nunca vistas y que las aplaudo de pie prácticamente, pero hacía falta que Lank lo secuestren. Hacía falta que con Sadie hagas 3 bounties. No, no estaba bueno uno y que entendés a lo que se está dedicando.
Yo entiendo cómo a vos te parece largo y molesto. Yo creo que realmente el epílogo es super fanservice para los fanáticos del 1.
Pero eso para mí es casi una mala palabra, boludo.
Y es a veces te recompensan haber jugado al 1, porque esto nosotros que lo esperamos desde hace tantos años.
Me parece que el juego, toda su primera parte está como tan elevado que se baje. Si es fanservice me gusta menos, pero no pude apreciarlo de esa forma porque no detecto qué cosas.
A mí lo que pasa, yo estoy de acuerdo con vos, entiendo 100% que estas hacen 3 misiones de esto, el secuestro de Ankle es como para meter la acción a este momento que no tiene absolutamente nada de acción.
Creo que habíamos hablado de alguna cosa parecida al principio, que sí, es como que los videojuegos pareciera que sienten todavía esa necesidad, particularmente los AAA, de que si bien un momento muy tranquilo, algunos tiros tienen que...
Claro, a eso iba, o sea, si bien este es una locura en muchas decisiones que toma, sigue siendo un juego de Rockstar al estilo Open World GTA, entonces lamentablemente no puedes hacer las últimas, que son 10-5 horas del juego sin que haya una cada tiro, entonces te tenés que meter a matar a los chabones del bosque, pasar a Dunkel y bla 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 bla.
Sí,
esas son como las decisiones de menos que yo fue como, bueno, hago porque me divierte cada una tiros.
Sí, sí.
Lo que está buenísimo es esto que decís, la misión que construyen la casa entre Ankel, Charles y vos.
Es espectacular.
Con la musiquita de ese y vas construyendo la casa.
Bueno, viste que habíamos hablado la vez pasada de que los juegos tienen que hacer más esos cortes.
Claro.
Cortes, cortes, cortes. Esto es una secuencia de montaje en la cual estás haciendo acciones.
Sí,
está buenísimo. El momento ese en que llevas una viga de costado y ves a Charles y John como levantándolo.
Y aparte,
una cosa de loco.
Igual es raro porque también me pasó eso. Porque a lo largo del juego desarrollé tanta bronca a Micah y a Dutch. Pero en este epílogo, la muerte de Dutch, no, casi que no me importó, me pareció medio colgado. O sea,
bueno,
mi momento favorito fue armar la granja, armar la casa de la granja, y cuando le propones matrimonio a...
Esa quería llegar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que es... Otra cosa que me encantó de esta parte es que en el 1 arranca con que John se había vuelto granjero, lo agarraron el FBI y el objetivo es volverse granjero. Y en ese entonces tenés este pedacito para explicarte cómo él, que era un bruto cowboy, se vuelve granjero. Entonces tenés todo este momento en que le enseñan a ordeñar vacas, a carriar vacas, uh-huh, construye su propia granja, que es la casa que vos tenés el 1. Yo pensé, bueno, cuando compra el terreno, dije, bueno, vas a ir y va a estar. Y no, se la construye, no, sí, John. Sí, sí. Entonces lo hace mucho más lindo el hecho, no, de que él quiere volver a la casa.
No, no, me imagino es que lo hace muy poderoso. De hecho, otro momento copadísimo es cuando tirás la choza esa que, sí, estaba en ese terreno.
Sí, y se desarrolla esta relación con Uncle, que después va a estar, bueno, en el 1. Sí. ¿Quieres decir por qué carajo se quedaron con Uncle? No, bueno, acá te explican. Y es, yo había, simpático, lindo.
Yo había pensado que Uncle no iba a aparecer más. De hecho, me sorprendió que es uno de los que aparece en el primer juego, porque no parece un personaje.
Claro, claro, es que me pareció eso, dije, bueno.
Que se le dio como importancia. Viste que estábamos hablando de esa, el radar precuelítico. Sí. En ningún momento nada que diga Uncle me hizo pensar a este.
Fíjate que es eso. Uncle está recién aparece al final y es como el tipo que ayuda en la casa, pero no ayuda un carajo porque es un vago. Pero es eso, es como que es como una especie de mascota que tenés en tu
como
casa.
Pero,
pero ayudó, te lo pone un poco, le pone un par de puntos a John a su manera. Después le dice, hacer una casa, no jodas.
Pero, en este te explican por qué se quedan con Uncle, por qué lo admiten a Uncle ahí.
Claro.
Después me gustó la reaparición de Charles, que volvés, sí, a Saint Denis.
Charles es bueno, estoy tan es contento de que esté vivo, que se haya quedado vivo.
Sí,
Charles,
sí. Pero... mismo Sadie, Sadie es un gran personaje. Si bien me parece que. Esta última parte, boludo, parece como una especie de no DLC. ¿Viste cuando salían expansiones? Bueno, tipo, claro, la de Undead Nightmare de, sí, del Red Dead 1. Es como si lo hubiesen incluido en el juego, porque Sadie, que era una especie de favorita de la primera parte, acá le dan una participación, sí, mucho más grande, sí, que es la típica cosa que se hace.
Y un look Bounty Hunter con el saco, claro, largo.
Eso, es medio fanservice. ¿No? O sea, es raro porque es fanservice del 1 y también es fanservice de lo que era, sí, el 2 hasta ese punto.
Es muy raro.
Es rarísimo.
Pasa que en el 1, por ejemplo, hacen algo parecido. Una vez que lo terminás, tenés una misión más para cerrar el juego.
Ah, okay.
Entonces yo cuando arrancó John dije, bueno, va a ser algo parecido. Y no, son fácil 6, 10 horas de esto.
Es lo que duraría en otros juegos enteros. Claro, es bastante raro. Bueno, ya lo estuvimos mencionando, pero el enfrentamiento con Micah está bastante bueno. Si bien es un poco anticlimático en comparación a el final que tiene Arthur, por ejemplo... También se apoya en una casualidad que el día que lo fuiste a buscar es el mismo día que fue Dutch a buscarlo.
¿Fue Dutch a buscarlo o ya estaba con él?
Yo creo que ya estaba con él. Pero igual es
raro, es mal escrito,
es anticlimático. Además son esas cosas en las cuales te forzan. El proceso de la pelea lo podrías haber matado a Micah 200 veces.
Sí.
Pero justo no te dejan hacer tal cosa, no te dejan hacer tal otra. Es rarísimo. Que después... cae Sadie, que había sido herida, y lo agarra y lo tiene a punta de pistola en la cabeza. Pégale un tiro en la cabeza, ¿por qué estás frenando y, sí, no le estás matando?
Sí, de nuevo, son cosas que no están a la altura, que si el juego fuese un poco... Porque los que jugamos videojuegos estamos entrenados a, sí, dejar pasar ciertas cosas. Si el juego no tuviese tantos momentos excelentes, eso no nos llamaría la atención, pero... Habiendo habido otras, pero, misiones tan buenas, esa...
Es que, sí, casi que te igual... quieren forzar a que lo tengas que... Porque en realidad Micah tendría que haberlo matado... Arthur. Honestamente tendría que haber matado a Arthur en ese momento.
Y otra cosa que quería decir, parecido a lo que me pasó con Uncle. Yo pensaba que Micah era uno de los miembros de,
no,
la banda de la primera, pero no, se lo estaban reservando para este final.
Claro.
Yo cuando sobrevive, cuando lo matás, sí, con Arthur pensé, bueno, claro, no lo vas a matar porque en realidad lo mata John. Pero no.
Claro, y en realidad te están forzando la situación para el que John vaya a matarlo a Micah para que, uy, fue por esto, por esta búsqueda de venganza que te encontró el FBI. Podría haber sido otra cosa. La verdad que para hacer lo que hicieron hubiese hecho algo distinto.
No, a mí la verdad que eso me parece que está muy bien porque creo que es una idea que se desarrolla todo el juego, algo que Dutch dice y que después Arthur repite mucho, que es Vengeance is a fool's game. La venganza es un juego para tontos. John es liberado de esta vida y puede escaparse, pero al final lo terminan agarrando porque el tipo vuelve a matar a un tipo por venganza porque era el pedo matarlo. Entonces me gusta mucho que el final trágico de John sea todo culpa de John.
No, no, que lo hagan está buenísimo, genial, pero no el cómo. ¿Cómo
sí,
lo hicieron?
La
quedó
misión no está a la altura.
Raro.
A mí la misión en sí no me parece.
Es la última.
El por qué vas a la misión, sí, a mí me parece que está bien.
La última, es la última misión de un juego muy largo y hay 75 misiones mejores, eso es lo que es raro. Claro. Antes de esta última misión está otro de los mejores momentos, que es la cita, que aparte me parece que funciona como paralela a tu última cita con Mary, que tenés con Abigail cuando le propones matrimonio.
Es muy raro porque justamente esta es la anteúltima misión y es mucho mejor que la misión final.
Sí.
No, es mucho más emotiva, está mucho mejor escrita.
Y no pegas un tiro.
Es que evidentemente el fuerte de este juego, y menos mal que se animaron tanto a esta clase de misiones, en las que estás viviendo en el mundo.
Claro, fue el guión y los personajes. Eso te hizo muy importante el juego.
Y después pasa que es tan bella, está tan bien escrita. Son tan linda pareja ellos dos. El momento que vas a sacarte la foto y ya te jode todo el tiempo porque, querés una foto, te gustaba sacarte retrato. Y te sacas una foto y te pones la pose en que yo me puse la foto, la pose y están bailando y están re contentos.
Sí. Y lo ves a John que está todo nervioso. Claro.
Y en todo momento, diálogos súper casuales. El dialoguista o los dialoguistas, más allá del argumento y de lo que sucede, los dialoguistas de este juego se merecen un Oscar, me parece.
Sí, son únicos.
Porque ahora me acuerdo el momento en donde se van en bote y lo primero que dicen es, ¿será de alguien? No importa, lo vamos a devolver. Son esos pequeños detalles que hacen más tridimensional el mundo.
Yo digo,
cuando en un GTA estás acostumbradísimo a robarte cosas y que no importe, que no tenga valor nada.
Y el detalle hermoso de que, como habías dicho antes, que le propone matrimonio con el anillo de Mary, de Arthur. Sí, que Mary le había escrito en la carta, dáselo a alguien que lo pueda usar, que puedan encontrar felicidad.
La verdad que es un final hermoso para esta historia.
Me gustaría, la verdad es que fue el final real del Red Dead Redemption, porque John, Abigail y Jack se merecen el cielo.
¿Sabes qué yo pensaba?
Van a ser felices para siempre. Si no jugás el 1, este es el final canónico. Sí, son felices para siempre.
No juegues el 1 si terminan felices,
claro,
por favor.
En mi canon terminaron felices. Claro. ¿Sabes qué? Yo me quedé pensando, sabiendo que John muere al final del primero, es parecido a lo que pasa en el Life is Strange Before the Storm, en el que dejás a la parejita de Rachel y Chloe felices, aún sabiendo que les espera algo horrible, en ese momento congelado en el tiempo, son felices.
La diferencia es que a nosotros nos importa John y la verdad que Chloe la matamos como 7 veces.
La diferencia es que está bien escrito, claro.
Quiero decir, me parece que puede hacerse que una precuela tenga un final feliz, por más que sepas, qué sé yo, ahí nos podemos poner más filosóficos, que la felicidad normalmente son momentos.
Sí, 100%.
No existe la felicidad.
Sí, 100%.
Sí. O también es un acto de crueldad espantoso porque vos estás viendo todo esto hermoso y vos sabés lo que es el futuro y decís,
a mí me parece que no. A mí me parece que funciona como algo optimista. Es una manera de darles un final feliz sin reescribir lo que... Me parece que funciona, pero...
Este juego es el ejemplo de cómo hacer una precuela.
Sí, es entender que lo que hizo Arthur no es que fue al pedo, porque decís, bueno, ¿por qué salvás a John si se va a morir? No, le dio 10 años de felicidad con la familia.
Exactamente, eso es súper importante.
Sí.
Bueno, en este juego inclusive los créditos son interesantes porque te muestran un montón de situaciones. Creo que alternan una situación de la naturaleza.
El oeste en realidad, ¿no?
Sí, muestran momentos de naturaleza mechados con qué fue de determinados personajes. Ahí ves que Mary Beth, una chica que me parecía muy simpática, y yo... En varios momentos shipeaba a Arthur. Obviamente a Arthur lo shipeas, o sea, querés que termine con Mary o Sadie. Pero en un par de momentos yo me daba cuenta que con Mary Beth tenían linda química.
O por lo menos ella tenía más onda con él.
Parecía que ella estaba enamorada de él, sí. Y bueno, ves que Mary Beth se hizo escritora. ¿Ustedes se la cruzaron?
No, nos cruzamos con Pearson.
Yo me crucé con Pearson, que es el que atiende el General Store de Rose.
Sí.
Y había leído en algún lado que te podías cruzar con Mary Beth, pero no quise ver... ¿Cómo? La verdad que no me estuve fijando cómo se hace nada porque quiero todavía...
Te puedes cruzar con todos, incluyendo las tumbas de los que fueron muriendo.
Bueno, las tumbas...
Están todas las tumbas.
Las tumbas las busqué con guía. Es lo único, para lo único que usé guía porque quería ver las tumbas.
De hecho, un trofeo es visitar las tumbas de tus amigos.
Claro, está la de Arthur. Mira. La de Arthur, si fuiste bueno, tienes flores.
Y si fuiste malo,
no, yo la vi con flores. Después cerca de Saint Denis encontrás a la tumba de Josea con la de Lenny al lado. Viste que Sadie dijo que robaron los cadáveres de la morgue para enterrarlos juntos.
No busqué ninguna de esas tumbas, tal vez.
Para conseguir el 100% es uno de los coleccionables, entre comillas, que necesitas agarrar. Bueno, cuestión es que a Mary Beth... Esto pasó la última vez que lo jugué, tipo hace un par de días, que ya estaba haciendo challenges. Ahora vamos a hablar un poco del endgame, que es algo que nos gusta hacer en este podcast. estaba buscando alrededor de las estaciones carteles del Museo de Ciencias Naturales que te pide especímenes perfectos de animales. No sé si los encontraste.
No.
Encontré un cartel en la estación de Rhodes que dice eso y activa un coleccionable que decía: buscá en las estaciones de trenes pedidos del Museo de Ciencias Naturales de no sé dónde. Entonces,
qué buena onda.
Cada vez que pasaba cerca de una estación me ponía a buscar. De repente, dando la vuelta a la estación de Valentine, veo R2 Mary Beth. Levanto la vista y era Mary Beth leyendo un libro en la estación esperando un tren. Y le hablé y de nuevo, son esa clase de cosas que sentís que las descubrí yo. O sea, realmente me crucé con un viejo amigo. Resulta que Mary Beth se está dedicando a escribir novelas románticas que ella misma dice que son una cagada, pero venden bien. Hablan un poco de Arthur. Se sube al tren y no la ves nunca más. La que no leí, si podés encontrarte, pero me encantaría, es a Tilly, que en los créditos vemos que está casada con un...
Con una patita.
Debe estar por Saint-Denis, hay que buscarlo.
Sí, la verdad que no sé, porque en un lugar que leí varias cosas que podías hacer una vez que terminara el juego era cruzarte con Pearson y con Mary Beth, no leí Tilly.
Yo leí que te cruzas con todos, con Tilly también, también con Rainsfall, te puedes cruzar con varios personajes. Y con las tumbas.
Bueno, ¿qué estuvieron haciendo una vez que termina el juego? Yo lo estuve jugando bastante.
Yo le metí mucho a los challenges, a cazar. La verdad es que me encanta que haya animales legendarios. Entonces me puse a matar a todos los animales legendarios. Es re divertido.
Bueno, yo ya viste que para la vez anterior les había dicho a la caza y a la pesca no le di pelota. Ahora tengo todos los pescados legendarios. O sea, todos los peces legendarios.
Pescados.
Salvo el último, que es un catfish, que es el que mata al pescador. ¿Ustedes lo completaron?
No.
¿No lo completaron?
No, hay un par de peces que no me aparecen.
Hay un par de peces que son... El spawneo es medio raro. Fíjate en una guía. Hay uno particular en Lake Elysium.
Sí.
Eso,
mira. Te tenés que acercar a la cascada.
Ah, claro, porque es un salmón.
Qué sé yo. O sea, no me aparece.
No, igual me parece que...
No usé la guía para nada en este juego.
Me parece que es un error. Sí. Yo era el último que... Fui dos veces, no aparecía, me fijé y te tenés que acercar a la cascada y me apareció en un minuto. Es un error, porque está lejos del dibujo.
Puede ser.
Es una garcha. Pero pensé que ustedes capaz también habían llegado... De esa manera. Y después los animales legendarios también. Los agarré todos, salvo uno que se habilita cuando completas las challenges de caza que leí que...
Sí, que ese es para desbloquear el outfit Legendary West.
Claro.
Que está también en el 1.
Que es una pantera, creo.
No, también estamos tratando de hacer también cacería de boludeces, de easter eggs, de cosas de encontrar, porque viendo los créditos, de repente ves que hay un vampiro.
Claro.
Un gigante.
Yo lo vi,
quiero encontrar eso. ¿Qué carajo es? Entonces, bueno, a ver qué onda.
Hiciste, por ejemplo, la misión del científico. Lo que le pasó a Draco.
Ah, eso buenísimo.
¿Le hiciste todo?
Me encontré con el robot.
Ah, pero si encontraste con el robot en la montaña. Sí. Esa está buenísima.
Está buenísima.
¿Sabes qué? Esa fue una de las últimas cosas que hice también. Porque decidí buscar al White Arabian. Gran parte de la... No, creo que toda la última parte tuve el caballo que te viene, que se llama Rachel, que es una cagada.
Sí, es una cagada.
Y lo primero que hice una vez que terminé el juego fue esto que dije que hacía, que es lo que me obsesiona en esta clase de juegos.
Limpiar el mapa.
Que es pintar el mapa, sí. Le digo. Entonces me fui por New Austin. Me da un poco de lástima que New Austin está bastante vacío. Yo creo que se debe aprovechar... Sí. En Red Dead Online, aparte de que es un medio fanservice de ver en gráficos PlayStation 4, un área...
Es muy divertido porque es básicamente todo el mapa del 1.
Yo escuché que es medio, porque no está México.
Bueno, o sea, no está México, por eso. Es todo lo que es el mapa de Estados Unidos del 1. Claro. Es muy divertido porque como el 1 sucede 10 años después, vas a Armadillo, el pueblito western del 1, y está todo hecho mierda.
Sí, por una especie de epidemia de cólera.
Claro. Vas a varios lugares que... Después terminan siendo pueblos y no hay nada. Y después, por ejemplo, un pueblo que es Tumbleweed, que acá es un pueblo posta y tenés misiones ahí. En el 1 está hecho un pueblo fantasma.
Ah,
porque te dicen, las misiones ahí son de matar a la banda mexicana. Y después parece que los lobos van a ese pueblo, matan a todos y por eso se vuelve un lugar fantasma.
Mirá, qué zarpado. Sí, hay como un sheriff que es el sheriff más guacho pistola de todo el juego. Y te manda, sí, sí. Bueno, las pocas cosas que hay para hacer es un par de escondites de... Los del lobo.
Sí.
Hay un fuerte...
Fort Mercer.
Que ahí es donde matas a Williamson.
Ah, mira.
Ahí estabas metido Williamson, que después se escapa para
bueno,
mí.
Ahí está tomado por los del lobo. Encontré un par de los del lobo como de fiesta con una señorita en una casa.
Sí.
Enfrente del Lake Don Julio, que es un nombre que me pareció muy gracioso. Sí. Después hay un par de wanties.
Hay varios animales.
Hay un par de naves espaciales. En el medio de un desierto encontré una especie de tres o cuatro tipos vestidos con túnicas que parecía que habían tomado un veneno, como una especie de pacto suicida, no sé si lo encontraron.
No, a mí lo que me pasó es que yendo, viste, cayó ¡plum! Una explosión de una casa enfrente, una explosión de fuego enorme. Y después te fijas a ver qué pasó. Y había recetas para hacer tiros explosivos, entonces imagino que habrá explotado todo por eso.
Sí, después también yendo y de repente hay un círculo quemado, pero todo quemado, carbonizado, y una vaca en el medio. Que la vaca está bien, no está carbonizada, ¿no? Dijimos, ¿qué?
Extraterrestre.
Carajo, claro, ¿qué carajo aparte, pasó acá?
Es un ciclo perfecto, así que para mí debe ser un easter egg de algo, sí, porque sí. No entendí qué había pasado.
Parece que hay apariciones de ovnis como las había en GTA V, claro, yo todavía no lo vi, sí, es eso. Pero puede tener algo que ver. Nada, lo que quiero decir es que aún con lo vacío que está, hay cosas para encontrar.
Sí, lleno.
Armadillo me gustó mucho que...
Sí, quizá podrían haber aprovechado para hacer otras cosas. Y deberían, medio,
porque
pero
después encima hay un par de random strangers que se activan recién cuando terminas el juego. Que es el tipo del circo, no sé si lo encontraron. Y el escritor que le gustaba a Dutch.
Ah, no, ese no lo encontré.
¿No lo encontraron?
No, sí, no. ¿Dónde estaba?
Está cerca de Manzanita Post.
Ah.
Por ahí arriba, por donde normalmente te encontrás a los Skinner Brothers, hay un camino rocoso que termina en la nada. Donde empieza ese camino, lo encontrás a este escritor... mirando el paisaje. Y se activan un par de misiones que son medio... De todos los random strangers son las que medio más bleh. Pero sí, lo que quería decir es que en Armadillo me gustó las situaciones que se activan relacionadas a la epidemia de cólera. Por ejemplo, vas a la iglesia y ves a un tipo que está prendiendo fuego cadáveres. Sí. Hay un tipo que te da un panfleto y te dice que no te quedes demasiado tiempo acá. Entras al salón y ves gente tirada en...
Sí.
Me pareció interesante, pero falta una misión ahí.
¿Vale? Sí, sí. Sobre todo porque es el lugar... Uno de los valores más importantes del 1.
Es que en realidad es casi que te están buscando excusas para que John no ande por ahí. Porque después es en el 1, vas por primera vez, se supone, claro. Y conoces gente ahí.
Sí, puede ser. Pero me pareció raro más por el hecho de que, y esto ya lo habíamos hablado en el primer podcast, el desierto, esos cactus, los atardeceres en esas formaciones rocosas tan reconocibles, es el oeste, el verdadero oeste. Después, en segundo puesto, viene lo que ves en los Heartlands o en Big Valley, que es donde está el rancho en el que trabajas al principio del epílogo, que es el oeste un poco más con un poco más de verde. Pero la mayor parte de este juego te la pasas en los lugares menos del oeste y eso me pareció raro. Bueno, nos pusimos a hablar de la parte oeste del mapa porque estaba diciendo que lo primero que hice fue investigar ese lugar, que yo no lo conocía ni siquiera a través del primero. Ahí me compré un caballo medio pelo. Eventualmente me fui a San Denis y me compré un Arabian negro otra vez. Y este me tocó mujer, así que le puse Sherazade en vez de Simbad. Pero después me acordé que vi algún video en Twitter de que hay un White Arabian en la zona nevada. Y me acordé que cuando investigué por primera vez... Fui a completar ese mapa, lo había visto una vez y lo perdí de vista. Y dije, este caballo es hermoso, lo quiero para mí y lo perdí. Porque creo que tuve que elegir entre seguir ese caballo y un oso y seguí al oso y bueno, después me arrepentí.
Mala idea.
Lo fui a buscar, lo encontré, estuve una hora para domarlo. Pero ahora tengo el caballo más lindo.
Bueno, yo con este caballo estuve también una hora y fue como, ¿sabes qué caballo? Tanta la puta que te parió. Yo ya tengo un Arabian que me encanta Roach.
Es igual.
Roach 6, así que, ¿sabes qué? Cagate.
Es igual al Arabian negro, solo que es la única forma de tener un Arabian blanco.
Sí, que blanco.
Y
sí.
Ahora le puse un, viste, la montura negro. Sí. Y
bueno, yo tengo un Arabian negro y le puse la montura blanca.
Te quedas con las ganas de tener el caballo súper espectacular. Dicen, creo que es un poquito mejor, un poquito más rápido.
No, yo fijé me fijé las... Los stats sí son iguales.
Es lo mismo.
Porque es un Arabian.
Sí, ya cagar.
Pero no tenés a Vinky, el caballo de la muerte, pero ya está.
Y bueno, y de nombre le puse algo todavía menos inspirado que los nombres de la mina noche, le puse nieve. Porque lo
veo. Oh.
Y es blanco.
Yo me arrepiento mucho de no haberle metido un tomahawk en la cabeza para hacer un unicornio.
Para hacer un unicornio, ¿sabes qué?
Lo loco es que ya había ido al laboratorio de Marco Draghi, creo que se llamaba, y lo había encontrado muerto. Ahí encontrás la lámpara eléctrica.
Sí.
Y los planes de dominación mundial del tipo son buenos.
Súper delirantes.
Paso 1, hacer un robot. Paso 2, hacer un segundo robot. Paso 3, dominar el mundo. Una cosa así.
Sí. Pero me pasó algo rarísimo. Todo esto que estoy contando, si no fue la última vez que lo jugué, fue la penúltima. Lo de Mary Beth y lo del caballo y lo que voy a contar ahora. De repente, buscando la nieve, sabiendo que lo había visto por esa zona, no quiero usar una guía para eso más que lo que había visto en Twitter que decían que era un caballo especial, que ya me había parecido a lo lejos a mí, encuentro como una especie de rastro. Y como ya había estado dando vueltas, dije, este por ahí es mi rastro, pero no lo voy a seguir. Por ahí es un animal, por ahí es el caballo que estoy buscando. Seguí, subí por la montañita y encuentro el robot. Re de casualidad. Sí. Y el robot como que llegó hasta ahí diciendo, papá, porque evidentemente extraña a su creador.
Claro, y es... Es una clara referencia a Frankenstein.
Es que una también, especie de historia.
Que el monstruo se va a vivir a la tundra y después sale en el Ártico.
Al Frankenstein verdadero, sí.
Claro, en el libro.
Al de Mary Shelley. Bueno, yo, igual yo lo maté.
Sí, le pegué un tiro.
Yo le tiré una dinamita.
Ah, no, yo le pegué un tiro en la cabeza, viste, el vidrio, plas, le explota todo. Y...
pobrecito. Oh, pero como Mercy Killing.
Claro, claro, porque sí, pero porque no. ¿Qué va a hacer esta pobre entidad
pero
extraña?
La verdad que
¿no? Mercy Killing y al mismo tiempo no pudo dejar un robot matapadres por ahí suelto.
Claro, claro, no. He leído mucho en internet, mucho comentario diciendo que es raro este juego porque es mucho menos delirante que un juego de Rockstar normal. Además... y uno le dice, mirá, tenés una misión en la que un científico loco crea un monstruo mecánico, un Frankenstein mecánico, y después lo mata y lo encontrás en la tundra, así que...
sí, tiene momentos delirantes, pero igualmente hay menos, que estar de acuerdo
sí.
con
sí,
eso.
Es
está súper bajado a la Tierra.
Eso está mucho más bajado a la Tierra, pero tiene estos,
tiene
claro,
momentos,
tiene
sí,
estos
sí.
momentos
bueno,
que son
yo
geniales.
Encontré una casa en donde hay un montón de esqueletos, como que también daría la sensación de que se tomaron veneno o algo así... mm. Durante el día, ¿no? Y ahí encontré una tarjetita de cigarrillo, algo así. Pensé, mirá qué loco, es un culto que se suicidaron todos o algo por el estilo. Después leo que si vas a la noche y entras a esta casita, a través de los agujeros del techo ves un ovni pasar. Y
qué
aparentemente
bueno,
hay algo que no leí o que no encontré que da a entender de que este culto era un culto que llamaba ovnis o algo por el
ah,
estilo.
Ah, mira. Sí, hay un montón de cosas así como muy turbias. Por ejemplo, en medio del pantano me encontré con una iglesia...
miniatura.
Miniatura, la encontraste sí. que entras y son como todos dibujos raros. Y
ah, cosas... no entré, ¿cómo se hace para entrar? Si no entras.
Te agachás y te entras.
Ah, puedes entrar agachado, ni
claro,
me ocurrió.
Es una iglesia en miniatura, o sea, tiene todos asientos chiquitos, tiene un coso para es... dar la misa chiquito y tiene todos dibujos raros.
Bueno, me encantaron los lugares estos raros que lo único. Solo están para anotarlos
para
en el mapa.
Sí,
hay una casa medio tipo Hobbit arriba. Hay algo que todavía no terminé y que no sé si voy a poder terminar sin una guía. ¿Se encontraron con alguna de las obras de arte del asesino serial?
No.
No, no, no. Escuchamos del asesino serial.
Yo cabalgando por Lemoyne, de repente veo una cruz de cadáver. Me acerco.
Ah, lo vimos. Sí, nos encontramos con una. Que fuimos tantos muertos y había eso también, un patrón.
Ah, sí.
No,
sí,
pero
sí.
Eso era un ritual pagánico, ¿no? Que es algo que dibujas en el...
No, no, esa es otra. O sea, no,
era así,
la cantidad de cosas que hay. Bueno, cuestión es que, no sé si es el mismo, pero encontré un cadáver como colgado de un árbol, das la vuelta y la cabeza... en realidad encontrás un torso colgado de un árbol. Te das la vuelta y del otro lado está una cabeza en un pico y tiene un pedazo de un mapa en la boca. Lo abrís y es una parte de cuatro... O sea, es como el primer cuarto de un mapa. Aparentemente tenés que encontrar otros tres asesinatos ritualísticos así... Y leí por ahí que una vez que encontrás el mapa, bueno, es medio obvio, ¿no? Después encontrás con el asesino serial. Eso es algo que me llama mucho la atención, pero ya cabalgué por tantos lugares y no encontré esos cadáveres que voy a tener que leer en dónde aparecen.
Eso, ahora llego acá y lo hago con una guía porque suena re copado.
Suena buenísimo.
Pasa que es eso. Encima lo divertido es que conversan los NPCs sobre esta clase de cosas.
Es más, en un campamento me acuerdo que eran Molly y Augea hablando sobre el asesino serial, de no sé qué cosa, y es como...
Claro,
que era nada para mí, probablemente
después algunos de un pueblo diciendo que, que hay un...
lo decís, creo que escuché eso también.
Hay un tren fantasma que
el tren
pasa
fantasma me lo crucé
lugar.
Ayer.
¿Lo cruzaste?
Me lo crucé, claro, eso sí fue seguro fue la última vez porque pasa por Lemoyne.
Ah,
y sí, es un tren fantasma, de repente me di vuelta porque estoy trabado con un challenge que tenés que matar pájaros desde un tren.
Ah, pero ese era el principio.
Es que yo los challenges los dejé hasta el final. Tengo en este momento 30 nada más completos y me quedan un montón que son un embole. Y uno es eso de matar pájaros arriba de un tren que ya empieza a ser muy delirante,
sí,
¿viste?
No, hay uno que tenés que meter, matar a alguien a 700 feet away.
Uf, ese no llegué.
¿Sabés que me tuve que meter encima de una montaña con el rifle francotirador y pegar tiros? Pero ni siquiera puedes pegárselo bien porque tenés que calcularle la distancia que recorre la bala y que el chabón recorre esa distancia.
Tenés que matar pájaros. Con Tomahawk.
Con Tomahawk. Ese sí me trabé. No, mentira. Tiene que matar buitres.
Claro, pájaros carroñeros.
Quiero terminar de decir eso de que sí. Me doy vuelta para ver si es un tren como para subirme y ver si puedo encontrar pájaros, que ya lo hice varias veces y nunca puedo ver pájaros por ningún lado. Y veo que es el tren fantasma y trato de atravesarlo y cuando me meto desaparece, como que se fuma.
Ah, mira, qué copado.
Así que genial. Otra cosa que me gustó mucho es encontraron al hombre feral.
No.
No, ese no.
Hay un tipo que encontrás en el medio de un camino, más por la zona del último campamento, la zona de Ansburg y Van Horn Trading Post. están pelotas, te grita y se sale corriendo.
Ah, sí lo encontré.
Sí, sí lo probé. Sí
¿Pero
lo
no lo siguieron?
No, no lo seguí porque...
Bueno, si lo sé...
Creo que le pegué un tiro.
Ah, bueno, sí. Yo en realidad lo empecé a seguir con el lazo para ver si lo atrapaba, por joder. Lo seguí, digamos, unos metros y se mete en una cueva en donde hay unos lobos que lo protegen. ¿Ah? Y después encontrás un journal que el tipo era un... Cuenta su historia de niño que vivía con un padre que lo maltrataba y lo presionaba para que salga a cazar, pero él le daba cosa porque le gustaban los animales y un día se escapa de la casa. Y en sus últimas palabras dice, me estoy quedando sin tinta en mi pluma. Noche a noche me visitan unos lobos, cada vez se acercan más, creo que son amistosos, algo por el estilo, y
se queda viendo con el
se fue a vivir con los lobos.
¿Te encontraste con la llorona?
¿La qué?
La llorona.
Sí, me encontré con la llorona.
No, turbio, se por el...
Me hicieron mierda.
Me hicieron mierda, sí, no, sí. No duró un segundo.
Bueno, esos son los tipos que me atacaron cuando...
Estos son los hombres de la noche.
Claro. Sí. Pero aparte me dio un par... En ese momento cuando apenas me atacaron, grité, tiré el control del piso y dije, no, andate a la...
Porque aparte son re silenciosos. Sí, de repente te das vuelta y están... Sí, sí, me pasó las dos veces lo mismo y me mataron. Eso y me alegra porque quería irme, ¿no? Sí. No quería estar
metido. Si hacen un DLC a lo Undead Nightmare, tiene que ser sobre eso.
Claro.
Y sí, para
siempre misterioso.
Uno de mis momentos favoritos del juego. ¿Te encontraste con el Ku Klux?
Tres veces me encontré.
Que encontrás que están con la cruz prendida. Yo fui como me acerqué, me puse atrás de todos, viste, y me dice, che, ¿qué haces acá? Dinamita.
En el medio.
¡Posta! Me explotan. Pero todos. ¿No viste qué pasó entonces?
Ah, los maté a todos, son gente de Ku Klux. Es mi derecho y mi deber matarlos a todos.
Respeto absolutamente tu reacción, pero ¿querés que te cuente qué pasa?
Sí, obvio.
Hay tres situaciones diferentes en las que te encontrás con distintos miembros. Me pareció raro igual, me había gustado. La primera me había parecido fascinante, de esas que siento que descubrí algo y después que hayan tres, me pareció raro. Pero bueno, la primera es como una iniciación de un nuevo miembro.
Ahí fue cuando reventé a todos.
El chabón le dan una antorcha y cuando prende fuego, cuando está prendiendo fuego la cruz, se prende fuego él. Y todos salen corriendo como unos cobardes y el gran wizard, el de negro, se queda diciendo, loco, últimamente no se puede conseguir buenos miembros para este culto, qué sé yo, se va puteando y ahí yo me la acerqué y le pegué un tiro en la cabeza. Pero por eso la joda es que todas las veces que los encontrás, se van a cagadas. Otra vez son dos levantando una cruz durante el día, preparándose seguramente para quemarla, y se les cae encima y los mata. Y después la tercera, no me acuerdo cómo terminaban prendido fuego todos también. O sea, te los está mostrando como que son unos
inoperantes.
Espectacular.
Pero si yo no pude resistirme, apenas los vi, fui como
te recuerdo el respeto, pero si le das la oportunidad, el juego va a ser eso.
Sí, claro. Y que es hermoso.
Muy contento,
está muy bien.
Sí. Que es hermoso de parte del juego que vos siempre que matás a alguien que no sea un enemigo, te restan honor. Acá te sube el honor.
Claro,
por matar a este tipo te sube el honor.
Bueno, a mí también me sube el honor.
Hay algo muy interesante en el, claro, en el sentido de lo que te da honor y lo que no te da honor, porque hay algunas decisiones muy inteligentes. Por ejemplo, cuando matás a la gente del clan este, te sube honor. Pero hay momentos más sutiles todavía y a veces me parece que la línea es muy fina, porque ponele que están asaltando a alguien y no llegas a salvarlo y después hay un lío de cadáveres. Si lo
looteas te baja el honor.
Te baja el honor y ya estaba muerto y aparte de última vengaste su muerte.
Es medio rara.
Esa es rara.
A veces es medio...
A mí me pasó que una vez que ya estoy jugando con John Marston y no con Arthur, ya el honor me lo metí en el traste. Ya hago lo que quiero, totalmente.
Y pasa que para hacer los challenges tenés que hacer cosas. Sí, yo por lo menos que los había dejado para el final, ahora estoy con uno de que hay que robar 5 caballos y cosas así que... Bueno, yo quería decir una reflexión sobre que en el endgame sea John, que hay algo que me parece que suma y algo que me parece que resta. Primero que... Me parece que no habla bien de John. Recuerden, yo no lo tengo tanto cariño como ustedes. Que le compraste la granja a Abigail, le propusiste matrimonio y te terminaste casando con ella. Y yo literalmente me voy por semanas enteras.
Y sí.
No tiene mucho sentido. Es... Y si lo querés hacer diegético, es como que el tipo realmente le tira la... O sea, como que lo que le atrae es la vida de forajido. Y de vez en cuando paso por ahí, por la
granja.
Por la granja y Abigail sigue enamoradísima porque le compré la granja, le propuse matrimonio.
Es típica cosa de endgame, de GTA. Sí.
No, pero quiero decir, funciona un poco mejor que en otros casos. Porque yo me puedo imaginar que John es un tipo que la vida de granja nunca va a ser para él. Y termina muerto, cagado a tiros, por lo que tengo entendido, por lo que leí, en otro después de otro periodo de dedicarle tiempo a la granja.
Claro.
Entonces por ahí es lo que te está diciendo es eso. O sea, si querés hacerlo diegético esto, es que John nunca va...
Sí, yo no lo tomo. La verdad es que creo que terminaron los créditos, terminó la historia diegética del Red Dead. Divertite, hacer los challenges, cagate a tiros con los guías. encontrar secretos. Y eso, la verdad es que yo no lo tomo muy vigente.
Por otro lado, como Arthur tiene un... Me parece que está un poco escrito de una manera un poco más rígida. Me parece mejor que todas estas locuras que terminás haciendo después las hagas con John y no con Arthur.
Sí, que aparte después John... Para tener buen honor con John tenés el primero. Si quieres ser bueno con John tenés el primero. Claro, sí.
Bueno, creo que mencionamos prácticamente todo lo que se puede hacer en este juego. Salvo alguno de los grupos de coleccionables... Con los cuales a mí me pasó algo muy curioso porque estuve haciendo todas estas cosas que dijimos y solamente encontré un hueso de dinosaurio, un rock carving, no sé, una de esas...
Los grabados.
Y también encontré uno solo de esos árboles con Dreamcatchers colgando. O sea, encontré uno de cada uno en todas las vueltas y vueltas que di por todos lados. ¿Ustedes encontraron más?
Yo, de los rock carvings, no encontré ni uno solo.
Mirá.
Y eso que busqué con todas las ganas, no encontré y estoy...
Yo cada vez que pasaba por el costado de una montaña, miraba para arriba.
Claro, huesos fósiles encontré uno y Dreamcatcher encontré dos.
Mirá, estamos empatados. Encontramos tres pavadas cada uno. Yo en realidad, lo que pienso es una de las próximas veces que lo vuelva a jugar, probablemente haga esas tres cosas que me quedaron sueltas con guía para ir a los puntos exactos.
Claro, sí.
Porque ya no tiene sentido, digamos.
Sí, que más uno quiere.
Algunos dirían tampoco tiene sentido hacerlo con guías, para eso no lo hagas, pero claro. Bueno.
Sí, pasa que no es que no le he dado vueltas al mapa. Me lo conozco de memoria y no encontré nada.
Yo me quiero sorprender como suele pasar cuando llegas a un punto en donde para una cosa como esta usas guía. Con algunos seguro me voy a sorprender con lo bien escondidos que están y otros me voy a sorprender con... estaba en este lugar...
Con el típico qué boludo que soy.
Sí, le pasé por al lado 16 veces.
Aparte me interesa mucho saber qué pasa con el de Rock Carvings, porque es un alien, no es un alien, ¿qué pasa? Y claro, si no los encontrás todos, claro, no sabés.
Eso es algo que pasa desde el GTA V. Normalmente los coleccionables, bueno, en la mayoría de los GTA, si no en todos, era una sola cosa y era una cosa extra para cuando, si te quedaste enloquecido y querés seguir recorriendo la ciudad. Pero en el GTA V habían distintos grupos de coleccionables también y todos terminaban en una misión especial.
Sí.
En este caso seguramente es lo mismo y eso significa que algo de la historiecita te avanza, es más tentador todavía.
Te tientan con eso. ¿Querés ver el desenlace de esta pequeña historia? Como con el resto de las sidequests que te encontrás.
Exactamente.
Aparte, cada segundo con John Marston es un buen segundo, así que...
Hablemos del mejor NPC de todo el juego.
El que yo creí que...
El amigo de Gavin, que lo sigue buscando a Gavin 5 años después. Gavin. Totalmente desnutrido, loco, pirado, mal.
Delirio, sí.
O sea, quiero encontrar a Gavin, quiero saber qué pasa ahí, porque no puede ser que no esté Gavin.
Es que me parece que es un poco estas cosas antijuego que tiene Red Dead, porque... Yo la primera vez que lo encontré en Saint-Denis, me bajé de mi caballo, le hablé porque pensé que me iba a decir Don, lo secuestraron los de la mafia, tal. Pero no.
No es un delirio.
Y después lo encontrás en distintos lugares.
Y yo ahora necesito que de acá a todo el resto de la eternidad, en todos los juegos de Rockstar, te encuentres con un tipo gritando Gavin, ¿dónde está
que resulta, Gavin? Resulta que es un hombre eterno, claro, una especie de semidios que existió siempre y siempre gustaba.
Y te queda, pero además, yo empiezo a pensar, quizás es un amigo imaginario, Gavin, y te estás pillado.
La última vez que me lo crucé fue... Me lo crucé por primera vez fuera de una ciudad. Me lo crucé en el bosque ese donde merodean los Skinner Brothers. Y me bajé a hablarle. Y me dijo que... Ya no sabía ni por qué lo estaba buscando, sí, claro, no se acordaba su cara.
Ya no me acuerdo cómo está todo demacrado, ya está.
Me pasó que...
Qué ocurrente este juego.
Lo encontrás con Arthur y bueno, vaya y pase. Estaba yendo con Johnny y escucho a Gavin y digo, no puede ser.
Pasaron
5 años, ¿de cuánto? Y está el chabón ahí, Gavin.
Yo dije, bueno, es una cosa que está premoderada, entonces bueno, va a aparecer va a spawnear en todos estos lados, ¿no? No, te dicen que el tipo tuvo 5 años gritando a Gavin, que, recorriendo
y
todo.
Y ahí podemos ya empezar a dar toda la vuelta con lo que empezamos a hablar. Este juego le mete trabajo a cosas que, o sea, no son difíciles de hacer. Son cosas que se pueden hacer desde los albores de los videojuegos. Porque de última antes se podían escribir diálogos. Pero ninguna desarrolladora se toma el esfuerzo de llegar tan lejos.
Es tanto otra detalle, cosa tan ocurrente.
Tan ocurrente aparte. Buen nivel en casi todas las cosas. Bueno, yo quería cerrar con algo que habíamos empezado a hablar la vez pasada y dijimos, bueno, reservémoslo para el final, que es por qué este juego me parece fascinante, increíble lo cerca que está de la perfección, siendo lo complejo que es, no lo considero como un nominado a entrar en mis juegos favoritos. Y la razón principal está más relacionada al gameplay. Y esto es algo que me di cuenta, o sea, reforcé en estos últimos días que estuve jugando. El juego es uno de estos juegos que más o menos se juegan solos, realmente. A mí no me significa ni un desafío de reflejos, ni un desafío intelectual. Viste, en algunos casos, en algunos juegos, lo que tenés que pensar es cómo avanzar, resolver puzzles. En los juegos de reflejos, por ejemplo, habíamos hablado del Hollow Knight, es un juego de aprender patrones. Y este juego, la mitad de los momentos, la mitad de los mejores momentos que estuvimos explorando es cabalgando hacia un lugar mientras charlas con un personaje. Me parece que pone el argumento demasiado enfrente, que es algo que a mí me encanta, pero me parece que los mejores juegos, por más que sueñen con ser así de complejos, son los que combinan un poco más lo que haces con lo que experimentás a nivel argumental. ¿Se entiende?
Sí. A mí justamente me pasa todo lo contrario porque, mirá, la verdad es que este fue el año más loco de mi vida y me pasó que entrando de vuelta en el mundo del Red Dead me sentí como cuando tenía 14 años y arranqué el primero, que era eso, era perderse en este mundo que, a diferencia de vos, yo creo que lo fantástico y lo increíble de este juego es esos momentos, es estar cabalgando y ver el atardecer y sentirme como un vaquero más.
Estoy completamente de acuerdo.
Y creo que lo que tiene esta idea de sentirme como parte de este mundo, de perderme, de sentir a los personajes, de reflejarme en ellos, de...
No, todo lo que estás diciendo estoy de acuerdo.
Todo y de
puede
eso.
Que sea el open world más inmersivo jamás construido. Yo, otro pensamiento que tuve más al comienzo, vos lo asocias con el Red Dead, que es un juego que jugaste cuando eras muy pendejo. Yo, durante gran parte del juego, no podía dejar de pensar, nunca me sentí tan inmerso en un juego que supuestamente estás suelto en un mundo natural. Con esto me refiero a que los Grand Theft Auto no cuentan. Desde el The Legend of Zelda Ocarina of Time, uno de mis juegos favoritos, y que, si bien no es open world, fue uno de esos juegos en donde de repente te sentías que estabas suelto en un mundo. Por lo menos para mi cabecita de persona de 13, 14 años cuando lo jugué, era el mundo. Era tipo infinito el juego. Si bien hoy en día lo jugás y es chatísimo, pero...
Sí. Y está limitado por la tecnología.
Ahora, para cerrar definitivamente, con respecto a esto, quería agregar que sí, una de las grandes locuras de este juego es que la están llamando la propiedad de entretenimiento que más recaudó guita en menos cantidad de tiempo. Rockstar está rompiendo su propio récord porque el récord este lo tenía el Grand Theft Auto V. Hay quienes podrían decir que es un poco trampa porque una entrada de cine sale 5 veces menos. Pero también tengamos en cuenta que yo no vi si hay un reloj, pero tenemos metidas 120 horas en este juego.
Sí, probablemente, sí.
Que son 60 películas. O sea que ahí, si depende cómo veas la ecuación, me parece que no es una...
Sí, aparte hay mucha menos gente capaz de tener este juego en una PlayStation que gente capaz de ir al cine.
Por ejemplo. También tiene mucho que ver. Por eso, yo hay muchos de estas volteretas locas que hacen en Estados Unidos para... Decir que siempre toda cosa popular rompe algún récord. En este caso yo lo banco.
Sí.
Y lo que quiero decir es eso, chabón. Los tipos que vienen haciendo los juegos mejor vendidos y que ya habían roto este récord de propiedad de entretenimiento contando cualquier cosa, de repente hacen en uno de los juegos más ambiciosos en los que tu personaje se muere de tuberculosis. Sí. Es algo que realmente es un eclipse lunar. No sé cuál es el menos común. Eclipse solar. Lo que sea. Es algo que no pasa casi nunca. Sí. Y por eso es como para festejarlo, como cuando veo que una serie o una película es recontra popular y encima está buenísima, que lamentablemente casi nunca pasa. Son esas cosas que realmente hay que festejarlas para mí.
Sí, se animan a tomar riesgos, no quedarse en lo convencional.
Sí, sí, pero una cosa es que una película independiente tome riesgos.
Claro, no,
esto es lo más grande.
Esto es masivo.
Sí, para mí es una cosa de locos, lo aplaudo de pie y tipo durante 20 minutos, como a veces uno escucha que hacen en los festivales, ¿viste? Porque de verdad es un juego que, como dije, no representa la clase de juego que me gusta más. Estuvimos explorando que en su segunda mitad, el argumento que es lo que mejor tiene no es tan sólido como la primera mitad, pero me parece que igualmente es un logro de la ficción y de las cosas que nos gustan a nosotros que va a quedar en la historia. Así que bueno, esto fue la segunda parte de nuestro podcast sobre el Red Dead Redemption 2. Ahora les toca a ustedes, oyentes, que nos cuenten qué les pareció. A mí me gustaría escuchar sus momentos favoritos, su historia cabañil favorita, que esta vez no hablamos mucho de eso, pero la vez pasada lo habíamos hecho y me sigue pareciendo una de las cosas más geniales que tiene el juego. Cuéntenos dónde creen que está Gavin. A ver si logramos encontrarlo. En una de esas todavía hay algo escondido. Por el GTA V se seguían descubriendo cosas al cabo de años. Así que bueno, vamos a estar leyendo todo lo que nos comentan. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Santiago Álvarez.
Y nos escuchamos la próxima.
That's the way.